El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a este partidazo de martes 1 de septiembre, ya 1 de septiembre, poquito a poco va quedando atrás el verano, que nos quedan 3 semanas y vamos a ver lo que nos depara el otoño. El saludo de Luis Munilla con Álvaro Madrid, con Alberto Arauz y con Alejandro Campo, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE en España, y con José Colchero, uno que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Estamos pendientes de la llegada del padre de Messi a Barcelona, que está volando ahora mismo, ha salido esta tarde desde Buenos Aires. Marco Asensio ha tenido que abandonar hace una hora la concentración de la selección por lesión. Hay muchas más cosas que contar, pero me vais a permitir que lo primero de todo le mande un abrazo enorme a nuestro compañero de COPE Sevilla, Víctor Fernández, el tipo que yo digo que si no existiera había que inventarlo, porque hoy Víctor ha perdido a su padre, a su señor padre, don Marcos Fernández. Así que Víctor, el mayor abrazo y todo el cariño de todos nosotros para ti y para toda tu familia, que sabes que se te quiere un montón en la redacción de Deportes COPE en España. Bueno, es el curso de la vida, pero es inevitable que cuando llegan estas cosas pues te pegan una sacudida, ¿no? Y nos ha pasado también, evidentemente en otra medida, cuando esta tarde estábamos en la redacción y de repente nos ha llegado este mensaje de Carla Suárez, nuestra tenista veterana, que nos contaba esto.
Hola a todos, quería informarles que los médicos hace unos cuantos días me detectaron un linfoma de Hodgkin que requiere 6 meses de quimioterapia. Estoy bien, estoy tranquila y sobre todo con ganas de afrontar lo que se venga.
Y eso es lo más importante, estar con ganas, estar tranquila y con ganas de afrontar todo lo que venga. Bueno, linfoma, quimioterapia, son palabras que evidentemente nadie quiere en su vida jamás, pero también sabemos que está a la orden del día y que te tocan cuando menos te lo esperas. Y también debo decir, Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Que uno, y en esto estarás tú exactamente conmigo, vamos, pero a muerte, que uno se imagina a Carla raqueta en mano, soltándole un revés a una mano de esos tan suyos al linfoma y mandándolo no te digo dónde.
Tal cual, pero bueno, estás noticia dura, ¿eh? de las que duele de verdad, para la que nadie te prepara, pero es que le he visto levantar mucho set y break en contra, porque es una gran luchadora y esto lo va a ganar también. El mejor revés que se ha visto últimamente en el tenis femenino, y no lo digo yo, lo dicen los que de verdad saben de tenis, y esto sí lo digo yo, la mejor persona que me he cruzado durante mi trabajo en el mundo del tenis, siempre con una sonrisa, siempre amable, siempre cercana, pero que esto no suene a ese buenismo, que se dice de todos los enfermos, simplemente digo lo mismo que he dicho siempre y lo que dice cualquier compañero que viaje a menudo a los torneos. Y además te digo una cosa, Muni, es que si son 6 meses de quimio, en esos 6 meses a Carla le da tiempo de sobra a meterle un 6-0-6-0 al dichoso bicho y mandarle a paseo, así que estoy seguro de que lo va a sacar adelante.
Hola Carla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, tranquila, de momento tranquila.
¿Cómo surgió todo? Creo que lo empezaste a notar en los entrenamientos, ¿no?
Sí, hace ya un mes o un poquito más, empecé a tener unos síntomas de náuseas, de arcadas y bueno, al principio pues nos pensábamos que era nada, simplemente mal de estómago o bueno, que el calor, que la humedad me estaba afectando un poquito más de lo normal, pero bueno, después con las pruebas que me han ido haciendo pues me detectaron lo que me han detectado.
¿Dónde estás? ¿Dónde te llevan todo el asunto?
Estoy en Barcelona, de momento estoy en Barcelona y todo lo he ido haciendo aquí.
¿Qué te han contado los médicos? ¿Cómo va a ser el tratamiento?
Bueno, me han explicado bastantes cosas. La verdad que bueno, que son muchos meses por delante. La quimioterapia funciona por ciclos y bueno, nada, que en todo momento me van a ir controlando, que bueno, que es una enfermedad que está a la orden del día, que la tienen bastante controlada y nada, que bueno, que el diagnóstico dentro de lo malo pues es favorable, es bastante curable y en ese sentido pues sí que te dan esperanza.
Carla, si algo has demostrado en toda tu carrera, lo decía antes Angelito, aparte de ser una persona estupenda, es que eres una luchadora, ¿no? Y eso lo llevas ya por delante en un momento como este, que es también una pelea física y mental.
Sí, es que yo creo que no solo en el deporte, en la vida al final tienes que saber luchar, ¿no? Y bueno, quieras o no, en mi deporte por mi estatura no me quedaba otra. Y ahora pues no va a ser menos, ¿no? Porque yo creo que es lo más importante.
La familia, Xavi Budó, tu entrenador, tiene mucha gente ahí al lado que te quiere, y lejos también, tiene mucha gente que te quiere, pero qué importante es la familia y toda esa gente ahí cerquita ahora, ¿no?
Sí, es muy importante. Al final para ellos también pues es desagradable de escuchar, desagradable de vivir y bueno, es lo que toca y bueno, en ese sentido sí que soy bastante afortunada.
Ángel, hay un montón de mensajes de apoyo del mundo del tenis y fuera de él para Carla, ¿eh?
Pero ¿cómo no le van a mandar mensajes de apoyo si la quieren todos un montón? Y no me dejará por mentiroso Carla, que como siempre hago una sonrisa y con ese acentito canario que no siempre entendían, pues ¿cómo no la van a querer? Mira, te destaco simplemente, pues, ¿qué quieres que te diga? Dos de los tres mejores tenistas de la historia. Rafa Nadal, creo que le conocemos todos. Mucha fuerza, Carla, en estos momentos duros de vida. Seguro que, como dices, con positivismo, la fuerza que siempre has tenido y la ayuda necesaria lo consigues. Un beso grande. Y Novak Djokovic, eres tan luchadora que no tengo ninguna duda de que superarás esto. Mantente positiva y vuelve pronto. Y añadí aún mucha suerte en español. Y mira, si quieres una reflexión de la que fue su compañera de dobles, con la que ha jugado muchas veces también en Copa Federación, Garbiñe Muguruza, que le decía esto a mi compañero Antonio Arenas en Eurosport.
La verdad es que estoy en shock. A veces es como injusto, ¿no? A las personas tan buenas que le pasen cosas así duras y difíciles. Cuando me dio la noticia, la verdad es que estuve mal con mi equipo, pensando en que una compañera mía le puede pasar esto, ¿no? Como me puede pasar a mí, a todos. Yo sé que me está viendo el partido porque nos hemos escrito antes, así que le mando muchos ánimos. Seguro que la veré pronto en algún sitio, en España, donde sea, nos tenemos que reunir. Le mando mucha fuerza porque todas estamos con ella.
No sé si has hablado con ella, Carla, o con alguno de los tenistas.
Bueno, todavía no, ¿no? La verdad que aún no, porque bueno, también un poco por la diferencia horaria, quiera o no, pues ellos están concentrados en sus partidos, en su torneo, pero sí que es verdad que a Garbiñe pues se lo comuniqué ya hace unos cuantos días. Bueno, al final he vivido muchísimo con ella y yo quería que ella se enterara por mí, que no se enterara por los medios, y esta mañana antes de su partido se lo he dicho, ¿no? Que justo cuando ella estuviera jugando, pues que iba a salir la noticia, que bueno, que lo supiera sobre todo por si a lo mejor después del partido le preguntaban alguna cosilla y que no le cogiera por sorpresa. Y nada, pues agradezco mucho lo que me ha dicho, pero bueno, que he ido hablando bastante con ella.
¿Ha habido algún otro mensaje de alguien que te haya llegado especialmente?
Bueno, muchos. Es que al final no solo tenistas, sino otros deportistas también. He tenido bastantes llamadas y en ese sentido pues he notado mucho el cariño. Bueno, la gente también sabe que a mí me gustan mucho los otros deportes y bueno, en ese sentido se agradece porque bueno, como decía Ángel, ¿no? Intento siempre ser amable, intento siempre ser respetuosa y ese cariño que tú das, pues al final te lo devuelven.
Quería preguntarte una cosa más. ¿Qué cosas, Carla, qué cosas te suben la moral? ¿Qué cosas te hacen sonreír?
No, al final, sinceramente, no sabría responderte a esta pregunta. No sé, de momento vivo el día a día normal. Al final me han dado una noticia, pero sí que es verdad que me quedan unas cuantas semanas para empezar el tratamiento. ¿Qué me hace sonreír? Pues mira, pues que los españoles vayan avanzando en el US Open, sinceramente.
Joder, qué bonito deseo.
Dime que no es buena gente. Preocupada por el tenis y por sus compañeros en este momento. Dime que no es buena gente. Yo, Carla, solo quiero hacerte una pregunta, seguramente la canalla de la noche, pero es que creo que tu testimonio puede ayudar también a gente que esté en su situación o que ahora mismo a estas horas de la noche o mañana a primera hora le den la misma noticia que a ti. Yo llevo unos días hablando contigo, sabía que estabas haciéndote unas pruebas y siempre te he visto muy tranquila, muy optimista. ¿Recuerdas el momento en el que te dicen por primera vez la palabra cáncer y cómo reaccionas?
Sí que lo recuerdo, pero también es verdad que es lo que tú dices, como yo ya llevaba varios días haciéndome pruebas, bueno, yo percataba pues que todo se estaba demorando un poquito y te lo puedes imaginar, ¿no? Son cosas que no quieres escuchar, evidentemente, pero te lo puedes imaginar. Entonces cuando el doctor vino y me lo dijo, pues, enseguida lo asimilé, lo acepté. Y lo he dicho siempre, son cosas que están a la orden del día, son enfermedades y hay muchas enfermedades que afectan a muchas familias y al final cuando no lo tienes cerca, pues a lo mejor no eres tan consciente, ¿no? Pero bueno, yo también he tenido casos de amigos, de gente muy cercana que ha pasado por cosas parecidas, y en ese sentido estoy con los pies en la tierra, lo he estado siempre, y quizás eso también pues me ha ayudado mucho.
Pues a por el puto bicho y 6060, Carla.
Ya sabes que no estás sola, Carla, que tienes a mucha gente, la que está ahí al ladito y otra que te va a hacer llegar su cariño permanentemente, y ya sabes que siempre tienes también ahí a Angelito, que entre cariño y chapa no te va a dejar, ¿eh?
No, la verdad que bueno, quizás nunca se lo he dicho, pero siempre me ha tratado muy bien, la verdad que se lo agradezco mucho.
Calla.
He intentado tratarlo bien en los torneos, siempre me hubiera gustado llegar a muchas segundas semanas de Grand Slam para pasar tiempo con él, verlo en la rueda de prensa, pero bueno, al final nos seguiremos viendo, eso lo tengo más que claro.
Te voy a decir una cosa, en este mismo programa, Muni, justo antes de saltar a pista, nada menos que a los cuartos de final del último US Open, estuvo Carla Suárez en el partidazo, y nada más salir de esta dichosa enfermedad y nada más cargarse al puñetero bicho, va a volver a estar y nos lo va a contar bien sonriente.
Sí. Sí, ojalá que así sea.
Carla, te queremos un montón. Eres una tía
muchísimas
estupenda,
gracias.
Estamos todos contigo y mentalidad positiva y hacia adelante, siempre hacia adelante, ya lo sabes.
Exacto, muchísimas gracias.
Un beso y un abrazo enorme.
Otro para ustedes.
Ha sido la noticia del día por encima de todas las demás y dentro de lo malo la verdad es que nos deja muy buen sabor de boca estar escuchando ahora mismo a Carla con ese tono. Pero bueno, decía que han pasado también otras cosas, evidentemente en otro escalón diferente. Por ejemplo, que estamos a la espera, como decía, de la llegada del padre de Messi a Barcelona, que se espera para primera hora de la mañana. Y además ahora ya no es un rumor, es definitivo, porque su avión ha salido esta tarde a Argentina. Vamos, prácticamente lo han estado televisando en directo las televisiones allí. Y Jorge Messi está volando ahora mismo destino Barcelona. Así que está más cerquita su reunión con Josep María Bartomeu por el futuro de su hijo Leo. Hay noticia además en la selección. Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Marco Asensio abandona la concentración de La Roja.
Sí, ha tenido mala suerte, la verdad, porque recordemos que su último partido, como todos los compañeros, fue en noviembre, larga lesión, después de esa desgraciada lesión en la rodilla izquierda que sufrió en la pretemporada del Real Madrid en Estados Unidos, y ha sido en el entrenamiento de esta tarde, ha sufrido un resbalón, ha sentido alguna leve molestia en la rodilla izquierda, que es la intervenida quirúrgicamente, y lo han trasladado a una clínica a hacerle una resonancia. Ha pasado un mal rato, acompañado por su padre, por su hermano, obviamente preocupados por lo que estaba sucediendo, pero afortunadamente todo ha quedado en un edema en esa articulación y por precaución causa baja en la selección española. Teniendo en cuenta además, aunque hoy no se ha hecho oficial ese positivo de Adama Traoré, que no hay noticias al respecto, es decir, que causa baja, Luis Enrique no va a llamar a nadie de momento, al menos para el partido ante Alemania en Stuttgart del próximo jueves. Mañana a las 10:30 vuelan a Alemania 22 futbolistas y veremos a ver, de cara al siguiente partido, el domingo en Valdebebas contra Ucrania, si el seleccionador llama a algún futbolista porque ha perdido dos miembros y los dos en la delantera.
Sí, la verdad es que no tiene suerte ninguno de los dos. Traoré con la selección, Adama Traoré con la selección, porque la otra vez tampoco pudo al final incorporarse, y Marco Asensio con el tema de las lesiones. Bueno, no te vayas lejos, que ahora estamos con protagonista importante de La Roja, Miguel.
Por supuesto, aquí me quedo.
La mala suerte en forma de lesiones, digo, que se sigue cebando con Asensio, pero hay más cosas. Ya es oficial el fichaje de Iván Rakitic por el Sevilla. Tenemos además a la Liga y a la Federación, que están ahí, siguen a la greña por los horarios del fútbol. Resulta que la Liga, ya saben que ha sacado hoy los primeros horarios con partidos lunes y viernes, y la Federación dice que no pasa por ahí y está todo en los tribunales, a ver cómo se resuelve. En el Tour de Francia, la primera llegada en alto no ha hecho diferencias, pero se la ha llevado Primoz Roglic, que ha dado su primer golpe encima de la mesa. Sigue líder Alaphilippe y Mikel Landa ha llegado con los mejores, de hecho el mejor español en la general. Bueno, hay más cosas, incluido por cierto el gran Maldini, porque hoy vuelve Mundo Maldini. Pero, como decía, lo primero, ahora espera un protagonista.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Protagonista de la selección toda la semana y evidentemente también es uno de los protagonistas del momento, el que se han ido a buscar entre Miguel Ángel Díaz y Hugo Ballester. Estáis por ahí, ¿no? Los dos, Hugo, Miguel.
Por aquí estamos, sigo. Muy buenas, Muni.
Porque Rodrigo Moreno, por ejemplo, en la selección es muy protagonista, Miguel, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que si ahora mismo te pones a confeccionar una probable lista de convocados, yo creo que es muy difícil dejar fuera a Rodrigo, ¿no? debutó con Del Bosque hace unos cuantos años ya, en 2014 contra Luxemburgo en octubre, le rescató luego Julen Lopetegui, jugó con España el Mundial de Rusia y también ha entrado en los planes de Luis Enrique, de Robert Moreno y ahora otra vez de Luis Enrique. Va pasando el tiempo, va a cumplir 30 años en enero y estaba echando un vistazo a estos 24 convocados o 23, es el octavo jugador con más partidos. Lleva 22 con la selección aquí, así que ya se le puede considerar hasta un veterano en este grupo.
¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. Bueno, son la selección, pero anda que en Valencia no es protagonista, Hugo.
Hombre, hablamos, Munilla, de un futbolista que ha estado 6 años en el club, 220 partidos, 59 goles, 35 asistencias. Un futbolista para mí eléctrico, muy inteligente, con una influencia en el juego descomunal, talentoso. Para mí el factor diferencial del Valencia en estos últimos años. Se ha mostrado este mediodía elegante en sala de prensa una vez más en su despedida del valencianismo. Yo destacaría el respeto de un chico que no es valenciano, que no se ha formado en la cantera y que ha hablado de la historia del club como si la hubiese mamado en casa o estudiado en el colegio y que no por todo ello ha dejado de mostrarse crítico, dolido, preocupado por la historia futura de su Valencia Club de Fútbol. Para mí, insisto, posiblemente el jugador más talentoso que ha pasado por el Valencia en la última década, sin ninguna duda.
Joder, vaya tarjeta de presentación y vaya currículum. Rodrigo, buenas noches.
Muy buenas.
Jolín, tú que pensabas que eras joven todavía, pero fíjate todo lo que llevas ya ahí detrás,
No, sí, la verdad que, como habéis dicho antes, ¿no? El tiempo vuela. Este año he completado 10 años que estoy en primera división, la verdad que parece que fue ayer y la verdad que muy contento por lo que he logrado hasta ahora y con mucha hambre de seguir conquistando cosas importantes.
Y luego ser papá, que cómo cambia eso la vida también.
También a nivel personal también, era un pobre chaval hace nada y ahora soy padre de familia.
Bueno, tanto como pobre chaval.
Bueno, sí, la verdad que bueno, una manera de decirlo, pero sí, la verdad que la vida pasa rápido y hay que disfrutarla.
Escucha, Rodrigo, que ya sabes tú que está esta gente aquí deseando preguntarte por la selección y por el Valencia. Pero yo te voy a decir, mi tema es Bielsa, macho. O sea, tú te vas al Leeds, donde está Marcelo Bielsa, que para mí es un personaje maravilloso del mundo del fútbol. ¿Qué contacto has tenido hasta ahora con él? Por lo menos telefónico, supongo.
No, la verdad es que de momento no he hablado con él.
No me digas.
No he hablado con él. He estado, bueno, durante toda esta situación de la negociación he estado muy en contacto con Víctor Horta. La verdad es que una persona que fue muy importante y fundamental en todo este proceso. Una persona muy muy de fútbol, muy válida, muy muy preparada y le agradezco por todo lo que ha hecho para que yo esté allí ahora. La verdad que con Marcelo no he tenido la posibilidad de hablar, sí he hablado ya con su preparador físico, he tenido contacto con algunas personas del club, pero con él todavía no y sin duda ha sido un aliciente importantísimo, ¿no? El hecho de poder trabajar con grandes profesionales, en este caso con un gran entrenador, el hecho de haber ido a Leeds.
Bueno, pues Rodrigo, de vuelta en la selección, ¿no? Oye, que por cierto, me dicen que estabas pasando en Leeds la cuarentena obligatoria, esta la que obliga el Reino Unido a quien llega de España, ¿no?
Sí, llegué el martes allí para empezar a hacer el tema de la cuarentena, porque así al volver de la selección ahora el lunes ya podré incorporarme con el grupo, ¿no? Porque la liga ha llegado a un acuerdo con el gobierno de que los internacionales, al venir con la selección, pues al volver ya podría incorporarse de manera normal. Así que por eso también mi ida antes de la selección para allí.
Ah, o sea, que esto como lo de los estudios, ¿no? Que te convalida la burbuja
sí,
de la selección.
Sí,
¿no?
Te convalida, exacto.
Oye, ¿cómo es esa burbuja de la selección, por cierto?
Nada, bueno, como venimos haciendo los clubes también en estos últimos meses. Sin vestuarios, las mesas, pues menos gente en las mesas, la zona de fisios, pues no se acumulan personas, hacemos tratamientos por horario, mascarilla, en fin, medidas de seguridad por parte de todo el staff también de aquí de la federación. En fin, algo que estamos ya poco a poco acostumbrándonos y que va siendo ya habitual también.
La nueva vida, sí señor, que hay que acostumbrarse a ella, al menos de momento. Bueno, como ha dicho antes Miguel Ángel, para Luis Enrique eres un fijo. De hecho, eras el único delantero puro antes de tener que llamar a Gerard Moreno para sustituir a Oyarzabal. Eso dice mucho, ¿eh?
Sí, no, la verdad que yo a Luis siempre, y bueno, a cualquier entrenador, en este caso a él, muy agradecido por la confianza y seguiré intentando hacer las cosas lo mejor posible, siempre seguir sumando para la selección, a la que poder venir a la selección de manera continuada para mí es un orgullo y profesional y personal, obviamente. Y nada, seguir trabajando duro, entrenando bien, jugando bien y ojalá pueda seguir viniendo aquí durante mucho más tiempo.
Bueno, ya sabes, no te vas a librar de que te preguntemos por el Valencia, ahora va Hugo con ello, pero Miguel, ¿le quieres preguntar algo de la selección?
Bueno, yo venimos comentando estos días, Rodrigo, la verdad es que hace unos cuantos meses que no juega España, desde noviembre del año pasado, cuesta un poco incluso situar en el mapa de los aficionados este doble enfrentamiento esta semana. Echando un vistazo a la lista, me parece que alrededor de 12 jugadores que no han jugado más de 10 partidos con España, es decir, es un grupo muy joven. ¿Tú dónde crees que está España ahora mismo? O sea, a un año esperemos para disputar esa fase final de la Eurocopa, ¿considerar ahora mismo a España favorito es una temeridad o crees que puede ser una realidad?
Bueno, yo creo que España tiene grandes jugadores, ¿no? Sabemos de la dificultad que supone el fútbol actual. Siempre estuvo muy competitivo, lo vemos de manera continuada en Champions, en los mismos mundiales, Eurocopas, que siempre selecciones que a priori no dicen mucho, pues llegan a fases muy, muy altas. Bueno, yo creo que Luis siempre está en las últimas convocatorias pues llamando siempre a gente nueva, manteniendo un poco a todos en alerta, el hambre de venir a la selección. Yo creo que somos un gran equipo, tenemos grandes jugadores y es cuestión de tiempo. Tenemos grandes jugadores, tenemos una base de equipo, pero es cuestión de tiempo el formar un gran equipo, ¿no?
Perdóname que te lo pregunte así, Rodrigo, pero es que os arrea, os chincha, que no sé si sabes que en la calle mucha gente dice, joder, es que no conozco a la mitad de la gente que está ahí en la selección, ¿no? Al que sea más futbolero, pero eso toca mucho el orgullo, cabrea, que ¿cómo es?
No, yo creo que eso forma parte de un proceso, ¿no? Al final la gente no está obligada a conocer a todos los jugadores. Obviamente la gente que trabaja con el fútbol sí las conoce, especialmente el seleccionador nacional, por eso llama a quien él cree que tiene que llamar. Yo creo que poco a poco, pues con buenas actuaciones, haciendo cosas importantes, la gente pues te va reconociendo, pero eso te pasa aquí en la selección y en cualquier equipo o club en el que vayas. Y yo creo que para nada la gente lo toma como una falta de respeto o algo parecido, simplemente es algo natural y ya está.
Qué bonita la despedida del Valencia en el vídeo, me gustó un montón. ¿Quién te lo hace el vídeo?
Bueno, yo trabajo con una empresa de que hace cosas de imagen, que es de 7 Sports, que bueno, la lleva el Guajevilla con otras dos personas. La verdad que estoy muy agradecido por haber tenido esa idea del vídeo, ¿no? Nosotros en su momento, teniendo en cuenta toda esta situación del COVID, teniendo en cuenta que no se iba a poder hacer algo, digamos, presencial, pues quisimos hacer algo especial porque así ha significado para mí esos 6 años en Valencia.
Hombre, estás feliz, es evidente, porque llega un proyecto nuevo, ilusionante, pero me gustaría que me dijeras, tú que además eres un tío muy descriptivo siempre, saber, Rodrigo, ¿qué palabra define mejor, describe ese sentimiento que tienes al dejar el Valencia?
Yo creo que si lo tengo que decir con una palabra es respeto, ¿no? Yo siempre... a pesar de no nacer en Valencia o de no ser de Valencia o mis padres no son de Valencia, siempre que llego al club he sentido la responsabilidad en el sentido de que representaba un club grande, la influencia social que tiene el club en la ciudad, te das cuenta al poco de llegar que es muy importante, un club muy exigente, que es verdad que en momentos complicados no es fácil, pero luego también te da todo cuando las cosas han ido bien o cuando la gente ve el esfuerzo, y yo siempre lo que he intentado, ¿no? Mantener el respeto hacia el club, hacia el aficionado, hacia mis compañeros, hacia todos los entrenadores que he tenido, y la verdad que me voy contento porque ahora recibo ese cariño, ese respeto de vuelta en mi salida.
Le dejo ya a Hugo, pero ¿era evitable tu marcha?
No lo sé, yo no soy dueño del club. es verdad que la temporada pasada estuve a punto de salir, hace 2 veranos también después del Mundial, pues parece que salía y no. Bueno, yo creo que son cosas que forman parte del fútbol, son ciclos, el fútbol no dura para siempre, nada en la vida dura para siempre, en el fútbol menos. Fueron 6 años, desde mi punto de vista, muy muy positivo, obviamente con momentos mejores, momentos peores, pero eso es así en cualquier lado. Pero me voy muy satisfecho de lo que he logrado a nivel individual y colectivo. Creo que crecí muchísimo profesional y personalmente. Y la verdad que bueno, Valencia para siempre estará en mi recuerdo y en mi corazón.
Hugo,
Rodrigo explica muy bien, hablando del entorno valencianista, de lo que ha vivido en la ciudad, que Valencia es una ciudad de fútbol y actualmente el Valencia en los últimos tiempos habla muy poco de fútbol. Es una de las cosas que ha quemado a gente como Rodrigo, que, por ejemplo, hablando del proyecto del Leeds, en contacto con su director de fútbol, con Víctor Horta, se dio cuenta rápidamente de la estructura que le rodea, del entrenador que ha elegido, del proyecto que tiene, y tenía ganas de pensar única y exclusivamente en fútbol, una de las razones de su marcha. Yo quería, Rodrigo, igual que ha sido elegante, respetuoso, pero crítico desde sala de prensa con esa despedida de lo que está pasando en el Valencia, que trataras de explicarnos, de explicarle al valencianismo desde dentro, cómo vive un futbolista el hecho de que se despida a Marcelino García Toral, se despida a Mateu Alemany, salga Garay, Parejo, Coquelén, Rodrigo, y que hace poco más de un año esa generación, ese grupo, fuera un equipo ganador, dos veces clasificado para la Champions, campeón de la Copa del Rey, semifinalista de la Europa League. ¿Cómo lo has vivido desde dentro? ¿Qué puedes explicarnos de lo que se siente cuando uno ama tanto lo que le rodea y de repente ve cómo se destruye?
Bueno, la verdad que fueron momentos complicados porque yo creo que veníamos de años complicados y Marce cogió un grupo de jugadores que estaban en el Valencia y que venían de otros equipos también que lo estaban pasando, no estaban en su mejor momento, el caso de Gabriel en el Arsenal, de Kondo, de Murillo, de Neto, en fin, de nosotros que estábamos ahí, mío, de Dani, de Gaya, en fin. Creo que cogió a un grupo con mucha hambre y con muchas ganas de reivindicarse y fue capaz de llevarnos a lo más alto, ¿no? Después de años sin conquistar un título. La verdad que fueron momentos tristes, como he dicho antes, también momentos obviamente de desgaste, porque al final el futbolista lo que quiere y lo que necesita es tener tranquilidad y centrarse en el fútbol, ¿no? El fútbol a priori parece algo bastante sencillo y que siempre estamos con que da igual lo que hagas, que lo importante es cuando que entre el balón y todo se resuelve, pero para que entre el balón hace falta muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, es verdad que fueron momentos complicados, tristes, sobre todo este último año. Hemos vuelto otra vez a la senda de muchos cambios, de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre por parte de tanto de los futbolistas, como yo creo que de mucha gente que también trabaja en el club, porque, bueno, te ves un poco más ciega sin saber muy bien cuál es el camino que quiere tomar el club, cuál es la dirección. Pero bueno, eso es apenas mi visión de la situación. Yo no soy ni dueño del Valencia, ni presidente del Valencia, ni más que un jugador más. Pero bueno,
sí, por distintas circunstancias. La pregunta, Rodrigo, si con los dueños actuales puede el Valencia volver a ser el que era.
No lo sé. Difícil. Bola de cristal no tengo. Muy difícil saberlo. La verdad que no lo sé. Yo creo que es complicado, ¿no? Todo puede cambiar en fútbol, también sabemos, pero la verdad que el club está atravesando un momento complicado en muchos aspectos y nada, y yo solo deseo que vuelva a estar arriba, que la gente se vuelva a ilusionar, que en fin, que vuelva a existir esa unión entre club y ciudad y afición, y es lo único que te puedo decir.
Has hablado de Marcelino García Toral en el vídeo que decía Munilla hoy en sala de prensa y también está la figura de Mateu Alemany. Te pregunto por ella. Si Mateu Alemany hubiera seguido a pesar de la destitución de Marcelino, ¿crees que el club sería totalmente distinto a día de hoy?
Es que no lo sé. O sea, es que el ICI es muy complicado. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero bueno, yo creo que Mateu siempre es una persona coherente, una persona de fútbol. Y hay cosas que él tampoco, me imagino, ¿no? No soy él, pero me imagino que él no estaba dispuesto tampoco a aceptar, ¿no? Él llegó con unas condiciones, imagino yo, y a partir del momento en el que no se cumplieron esas condiciones, él cogió y dijo, pues hasta aquí, muchas gracias y me voy.
Bueno, ya he escuchado lo que has dicho esta mañana en sala de prensa con respecto a la salida de Ferran Torres, no te insisto por ello. Lo que sí quiero es desearte suerte para el pedazo de estreno que vas a tener con el Leeds, ¿eh? O sea, nada más y nada menos que en Anfield contra el Liverpool, macho.
Sí, nos ha tocado el campeón. Bueno, sabemos que la Premier es una liga muy competitiva, grandes equipos, y nada, estoy seguro que todos los partidos van a ser importantes, difíciles, y nada, lo he dicho antes, ¿no? Feliz, ilusionado y con ganas de empezar a trabajar de empezar a trabajar con todos y de que empiece la temporada.
Pues nada, Hugo, Miguel, le dejamos descansar a Rodrigo, que nos dé muchos éxitos, que se lo pase bien con el loco Bielsa, que espero que esa primera conversación llegue cuanto antes, y que seas muy feliz, que te vaya muy bien, que aquí has dejado a mucha gente que te quiere mucho y que espera volver a verte seguramente por Valencia, ojalá que en el futuro.
Vale, nunca ojalá, ojalá. Muchísimas gracias por todo,
Rodrigo, un abrazo.
Gracias, sí, Munilla. Hombre. Darle las gracias por el trato que ha tenido siempre con la cadena COPE y esperemos que ahora, tanto en la selección, por supuesto, como en el Leeds, pues podamos seguir hablando con Rodrigo y contando sus hazañas.
Lo
sin
dicho.
Duda, sin duda, muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Rodrigo.
Dale, fuerte abrazo.
Gracias, Miguel. Gracias, Hugo. Lo mismo digo,
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Y los oyentes, ¿qué dicen? Alberto Araújo.
Bueno, están opinando. ¿Qué tal, Muni? En el 637-230010 y también en el Twitter del Partidazo y con muchos mensajes de cariño para Carlos Suárez y también para nuestro compañero Víctor Fernández. Decía un oyente, soy Francisco y tuve la oportunidad de saludar a Carla Suárez en unos cuartos de final del US Open de hace 2 o 3 años. Como espectador de a pie, jamás me habría imaginado que Carla, después del palizón que se pegó en ese partido, con una remontada tremenda, tuviera fuerzas para acercarse a saludar a la banda de aficionados que estábamos ahí en la grada. Mi grito de ánimo va de nuevo por ti, Carla, a por él, lo vas a conseguir. Juan Luis dice, ánimo, Carla, un abrazo grande, este partido lo vamos a ganar y como bien sabes, rendirse nunca es una opción. Y otro dice, por cosas profesionales he hablado un par de veces con Carla Suárez y no hablo ya a nivel tenístico, a nivel humano estoy seguro de que es la mejor. Marisol, sobre nuestro compañero Víctor Fernández, dice, lamento la pérdida del padre de Víctor, un abrazo para el alma del Oasis de Libertad. Y sobre lo deportivo dice Geray, ahora Asensio otra vez lesionado, entre Asensio y Hazard, el Madrid tiene un problema en la plantilla y encima sin fichar a nadie, menuda travesía en el desierto nos espera. Y escucha, Muni, a un joven oyente que nos manda un mensaje.
Soy Cayetano desde Zaragoza.
Hombre,
qué alegría escuchar el Partidazo una noche más y ver que lo estás presentando. Yo continúo con mi radio y vuestras tertulias. Gracias por ese trabajo. Un beso a todos.
Un beso grande, Cayetano, que cualquier día nos quitas en el trabajo. Bueno, lo que viene ahora es un mensaje de Berti con Gema Santo. Gema.
Pues sí, vamos con un mensaje súper importante, como cada noche, recordando que nuestros amigos de Berti siempre están a nuestro lado cuidándonos. Y ahora que ya está de vuelta la liga, los goles, el VAR, nuestros amigos de Berti quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla para ti. Y por eso te recordamos que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos, todo en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Y encima, para que esta vuelta sea más fácil aún, tienes esperándote un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Ahora mismo para ti, en Berti.es, un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. Hombre, David Sánchez, macho, ¿cuántos años?
Muchos, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas.
Qué gusto verte, muy buenas.
Igualmente.
¿La vida bien? ¿Te trata bien?
Sí, 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 me trata mejor de lo que merezco.
No, es una pregunta retórica, porque ya sé que te trata bien, solo hay que verte en todos los sitios,
sí,
y con ese aspecto que tienes.
No me quejo, ¿no?
Bueno, te voy a decir una cosa, tienes ya las patillas de Felipe González,
sí,
pero...
Sí, sí, sí. No se pone a esconder eso.
Oye, tendrás ganas de hablar de Messi, ¿no?
Muchas.
Sí, te escuchas ahí con Corrochano algún
y
día.
Y de Bartomeu, sí, sí.
Han pasado cosas de entonces. Uh-huh. Bueno, pues enseguida, David Sánchez y resto de tropa. Y el caso Messi, que está volando hacia España, volando hacia Barcelona. Jorge Messi, el padre de Leo.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Casi 7.000. Pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos
España
un plan? Puede. ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En baldueroencasa.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99€ los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Marisol ilumina nuestras pantallas.
Dentro de esa cabecita hay mucho talento.
Con dos de sus mejores películas.
Que sea lo que Dios quiera.
Búsqueme a esa chica y tómbola.
¡Marisol!
No van a tener la cabeza más dura. ¡Ay!
¡Cuidado, cuidado!
¡Manos arriba!
El domingo por la tarde, viva el cine español.
¡Tómbola!
En 13.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? ¿O peor aún, para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo cadena COPE hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 en Canarias, que no se nos enfade la gente de las maravillosas Islas Canarias. Comenzamos tiempo de tertulia. Recuerdo que luego, no voy a decir hora porque no sé exactamente a qué hora vamos a llegar a ello, pero que vuelve Julio Maldonado, el gran Maldini, Mundo Maldini, lo recuperamos en el día de hoy. Está aquí David Sánchez, está también Elías Israel. Hola Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal Moni? Muy buenas.
¿Qué tal todo? ¿Cómo va la vida?
Pues bien, francamente bien.
Bueno, me alegro yo. Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Me alegro de escucharte también a ti.
Igualmente.
A Mónica Marchante, que también la escuché el otro día. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
noches
a todos.
Y a Juan Gato. Hola, Gato, miau.
Buenas noches a todos.
¿Qué pasa, hombre?
¿Cómo estamos?
Pues,
me encanta la música que pones siempre.
¿Sí? Ah, pues mira, sí. Oye. No la he hecho yo, también te digo, ¿eh? No la he hecho yo, pero me congratula.
Está bien.
Bueno, está por ahí Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Por aquí estoy. ¿Qué tal, Moni? ¿Qué tal a todos?
¿Qué tal? O sea que ahora ya es definitivo, ya viene el padre de Messi.
Pues sí, es definitivo, se le ha visto ya despegado el avión que ha despegado hace unas 5 horas y media más o menos, ese vuelo privado a las 6:38 de la tarde, hora española, cuando en Rosario eran la 1:38, y desde el plan de vuelos del aeropuerto de Rosario nos informaban a la cadena COPE que era esa la hora del avión y además la matrícula del mismo.
Joder,
nos confirmaban que era LVIRQ. y nos decían también que el aparato, un Gulfstream 5, tiene autonomía suficiente para operar directo entre Rosario y Barcelona. Te lo digo porque desde la Argentina primero decían, primero que ya había salido y no era así, y después que hacía escala en Estados Unidos, pero parece ser que no. De hecho, ahora mismo está sobrevolando el Atlántico, acaba de salir de Brasil por el norte, por Fortaleza, y se espera que llegue entre 7:30 y 8 de la mañana aproximadamente a Barcelona. Este aparato coincide con uno que tiene Leo en régimen de leasing desde finales del 18, con el nombre escrito de Antonella y de los hijos en las escalerillas del avión. Lo tiene él, lo explota también una empresa argentina para sacarle rentabilidad, pero él leí ya hace tiempo que había pagado por un avión, que debe de ser ese, 13 millones de dólares en régimen de leasing.
Joder, Oli, qué espectáculo, macho. Esto es un alarde tremendo de datos. Qué barbaridad, me tienes asombrado. Espérate un momentito, está Fabián Godoy, compañero de DirecTV en Argentina. Fabián, hola.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Súpate esa, mejora lo de Oli, ¿eh?
No, imposible. Hasta la matrícula, el nombre. Yo le agradezco al cielo, no solamente poder contárselo a toda España, sino poder charlar al aire con Oli, que haya partido el padre de Jorge Messi hacia España, porque aquí en la Argentina ya lo han colocado en los aeropuertos de Manchester, en los aeropuertos de París, en los aeropuertos de Milán, y el pobre hombre vivió todo este tiempo, digo pobre en términos de que no se movió de ningún lado, en la ciudad de Rosario, esperando tomar la decisión para que el día correcto, según interpretación de los Messi, sea partir hacia allí y poder resolver este laberinto en el cual está el capitán o el ex capitán del Fútbol Club Barcelona.
Allí ha sido un espectáculo, ¿no? Porque creo se ha retransmitido hasta en televisión.
Sí, claro, la cadena televisiva Todo Noticias en exclusiva tenía una cámara en la pista esperando que descienda el padre de Messi para que pudiera abordar el avión. Es cierto que hubo todo tipo de especulaciones, si había autonomía, si no había autonomía, si tenía que descender en San Pablo, cuál era la hoja de ruta. Bueno, en definitiva, la buena noticia es que está viajando hacia España y que esto abre una ilusión, por lo menos para resolver la situación. Aquí en la Argentina la realidad es que se ha especulado con tres escenarios. Uno, que el propio futbolista no compita hasta el año que viene. El segundo escenario, que el Paris Saint-Germain está mucho más cerca de contratarlo que el Manchester. Y el tercer escenario es que el equipo inglés es el que está por ficharlo. Creo que hay muy poquita gente y muy pocos periodistas con acceso al entorno de Messi que realmente tengan la información de primera mano. Lo que sí creo, y esto es cuestión de sentido común, que si no se resuelve primero una cuestión dentro del Fútbol Club Barcelona, todo lo que digamos posteriormente será solamente rumor.
Claro.
Hasta que podamos tener una confirmación de una resolución que yo entiendo no es sencilla, por lo que contamos todos, por lo que tenemos cercanía con la información y porque el estado de humor de cada una de las partes evidentemente harán que la situación sea más compleja todavía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora sigo con Oli, pero antes de decirte adiós, ya aprovecho y te pregunto, 19 contagiados por coronavirus en Boca, ¿no? Vaya situación allí.
Claro, a ver, hemos pautado la salida para hablar de Messi, pero no puedo dejar de contarles que Boca, el club, uno de los clubes más importantes de la Argentina, decidió hacer una burbuja sanitaria que evidentemente tuvo fisuras, y se han confirmado 19 casos de contagio, muchos de ellos asintomáticos, entre ellos Carlos Tevez, que está viviendo una situación familiar muy compleja porque su padre está internado, afectado de COVID-19, y fue uno de los que salió de esa burbuja para ir a visitar a su padre. Muchos lo señalan como un responsable de llevar el virus, algo que evidentemente no es tan así. Pero lo cierto es que Boca tiene que comenzar su competición internacional en Copa Libertadores el 17 de septiembre. Y hoy eso está en duda.
Pues nada, a ver cómo se resuelve. Nos vas contando. Fabián Godoy, un abrazo, compañero. Gracias.
Abrazo para todos.
Oli, aquí seguimos pendientes de que se produzca esa reunión. Veremos si es mañana o si es pasado entre Jorge Messi y Bartomeu.
Bueno, yo creo que llegará descansado porque es un avión súper cómodo, pero llegará sobre, ya te digo, entre 7 y 8 de la mañana, y a partir de ahí supongo que antes de verse con Bartomeu querrá reunirse, entiendo, con los abogados del bufete Cuatro Casas para ver cómo está la situación, porque partió todo de ese Burofax, desde los abogados del pasado martes, de hace una semana. Y después la reunión, ¿no? En la que teóricamente, si son coherentes, como vienes diciendo tú también estos días, querrá decir Jorge Messi a José María Bartomeu, que su hijo es libre porque puede rescindir unilateralmente ese contrato que le vinculaba hasta el 2021, y el Barça le dirá que no, que el contrato es vigente, que no quiere negociar, e incluso le recordará a Jorge Messi, como informamos también en el mes de junio, que entonces ya pretendía Bartomeu incluso renovarle. No creo que llegue ahí, pero bueno, es una de las barajas o una de las cartas que tiene uno y que tiene otro.
Bueno, tenéis el micro abierto todos. Mira, empiezo por David Sánchez por cuestiones de cercanía barcelonista.
Bueno, yo lo de Messi sigo pensando que acabará en un pacto y una salida del argentino, pero sí que es verdad que de momento Bartomeu aguanta. Y otra cosa no, porque yo que sigo pensando que es el peor presidente de la historia del Barcelona, le reconozco la capacidad de aguante que tiene Bartomeu, no de ahora, sino desde que es presidente del Barça. Por lo que me cuentan y por lo que sé, Bartomeu quiere aguantar sí o sí. Es decir, hay mucha gente que dice, ya, pero ¿y quedarse a Messi cabreado un año es negocio? A Bartomeu le da igual. O sea, Bartomeu lo que no quiere es pasar a la historia por ser el presidente que firma la salida de Leo Messi. Y si aguanta un añito, Bartomeu se larga y Messi se va, el marrón se lo come el siguiente. Es decir, que a Bartomeu le da igual. O sea, es el capitán Stubbing de vacaciones en el mar. O sea, da igual que eso se hunda, que los del violín se estén pegando y vayan mamados en el bar. Le da igual. Él pone la sonrisa y aquí no pasa nada. Que es lo que yo creo que de verdad cabrea a la afición del Barcelona. La inactividad de Bartomeu, que sigue escondido y que no da la cara. Y yo, que soy partidario de que Messi siempre tiene razón y también la tiene en todo este conflicto, sí que reconozco que está calculando mal los tiempos. Yo creo que si Messi hubiese salido a decir algo, cualquier cosa, la gente estaría de su lado. Y yo, que acabo de llegar de Barcelona, sí que he notado en la ciudad condal que empieza a haber bastante gente pelín moscatel con la actitud de Leo Messi, porque una cosa, lo del burofax, que es entendible si te lo explican, pero necesitamos que el jugador más importante de la historia del club salga a decir algo.
Bueno, es que yo creo que estamos esperando todos un poco que sea, y se ha dicho además por activa y por pasiva, ¿no?, que o sea, estaba pactada una comparecencia de Leo en algún medio de comunicación. Yo creo que al final el que tiene que poner negro sobre blanco es él, porque o el padre, no sé exactamente quién, pero alguien del lado de Messi tiene que decir algo, esta boca es mía, para explicar un poco todo. Yo creo, como dice David, yo creo que lo peor de Leo son las formas por el tema de burofax, aunque pueda tener su razón, pero yo creo que eso es lo que le estropea todo este asunto. Y luego, mira, después de todos los... Yo no he visto a nadie en Barcelona, o no lo he escuchado, por lo menos, atacar a tan duro al presidente como David Sánchez. Y que aguante lo que aguante con la oleada de trascada que le ha dado David, eso dice mucho de la caradura que tiene este presidente, claro.
A mí me sorprenden los tiempos. Quiero decir, si esto se hubiera producido en marzo o abril y quedaran 4 o 5 meses para empezar la temporada siguiente, pues vería normal que cada uno jugase las piezas de ajedrez, que el padre de Messi estuviera en Rosario, pero es que el Barça ha empezado la pretemporada y del futuro de Messi depende, por supuesto, el propio Messi, pero también el Barça, saber con cuánto dinero va a disponer, qué va a tener que fichar. Entonces, sinceramente, desde el martes pasado que envió el burofax hasta hoy que ha viajado a Barcelona, creo que han perdido 7 días preciosos. Esto hay que acelerarlo cuanto antes por el bien de todos, por el bien de la imagen pública de los dos y por el bien deportivo tanto del Barça como de Messi. Y luego yo ya me creo cualquier cosa. Me creo que Messi siga en el Barça, que no lo creo, pero podría llegar a pasar. Me creo que esté un año sin jugar. Lo más normal sería lo que dice David, que llegaran a un acuerdo, pero por eso vuelvo a lo anterior. ¿A qué están esperando para juntarse, para reunirse, para tomar decisiones y poder avanzar cada uno en su sentido? Messi con el club, con el que entiendo que haya hablado antes de empezar todo esto, y el Barça en la reconstrucción, porque la pretemporada ya está aquí, porque el primer partido oficial es en 3 semanas.
Es un tema que toca las vísceras por tratarse de Messi, pero para mí desde el sentido común es que es incomprensible toda la que se ha montado cuando el Barcelona desde el primer momento asume, firmando un contrato, que cada temporada al final de la misma Messi se puede marchar. Porque es eso lo que ha firmado el Barça, ese es el espíritu del contrato. ¿Qué pasa? Que el Barça puede hacer, ayer me comentaba un abogado, el Barça puede hacer un ERTE y tener a los jugadores con su contrato suspendido durante un tiempo y pensar que la fecha del contrato no avanza para el caso de Messi en cuanto a esta cláusula liberatoria. Yo creo que el caso es cristalino. Otra cosa es que se haya equivocado Messi en las formas, que se ha equivocado y que ha permitido que empiece a prevalecer el relato de su mala salida, del feo que le está haciendo al Barça, cuando yo creo que le ampara absolutamente toda la razón. O sea, al Barça le permite por contrato decir al final de cada temporada que se va. Esta temporada acaba 2 meses más tarde, pues oye, si el Barça se lo ha permitido y ha firmado ese contrato. O sea, no es que se lo haya inventado Messi, que esté dando un golpe a la mesa, un golpe de Estado. No,
pero Elías, si tú lees el contrato, el abogado pues, no va a interpretar.
Vale, pero si, sea, tú lees el, si tú lees el contrato, avisas, tampoco dice que te pueden hacer un ERTE en el contrato y que puedes estar un mes y medio con el contrato suspendido, porque eso también ha ocurrido este año. Digo, porque se nos olvidan las cosas.
Pero si yo soy partidario, por ejemplo, de que yo a Messi le facilitaría salir del club. Yo creo que se la ha ganado. Si es que al margen de si hay o no cláusula, aunque no lo hubiese, yo si Messi me pide, me quiero ir, yo dejo que se marche por los servicios prestados, porque lleva 20 años en el Barcelona, porque no ha habido un tío que haya hecho más feliz al Barcelona.
Si tú mismo lo has dicho, Bartomeu dice, no voy a ser yo el presidente que
no,
haga esto.
No, pero es que yo escucho...
Pero Muni, que Bartomeu ha hecho unas declaraciones hace menos de año, diciendo, y lo has escuchado y las puedes poner cuantas veces quieras, diciendo hace nada, pero que Messi se va a ir cuando quieras, que él lo decide.
Pero porque se equivocó, como se equivocan en el
99. No, no se equivocó. Es que es lo que ha firmado. Es que es lo que está firmado.
Que habla de cosas que no sabe Bartomeu. Lo ha hecho así durante los últimos 5 años.
Perdona, David, sabe perfectamente y es el que ha firmado ese contrato.
Yo lo
y
que
sabe
te digo
perfectamente
es que,
lo que dice el contrato.
¿Por qué, por ejemplo, Rakitic le dejan marchar prácticamente con la carta de libertad y todos nos llenamos la boca y tenemos todos razón de decir que ha sido un gran profesional que se ha comportado? ¿Y por qué a Messi no le dan esa facilidad?
Hombre, pues es obvio, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque uno es Rakitic y otro es Messi.
Con
y
más motivo,
las consecuencias
con más motivo
de dejar...
Pero,
David,
Mónica,
pero
con
las consecuencias...
La leyenda hay que tratarla mejor.
Evidentemente.
Como a Xavi, como a Iniesta.
Eso no lo discuto, pero evidentemente el presidente del Barcelona teme que las consecuencias de dejar marchar a Messi gratis sean que después detrás vaya él. O sea, es que está más claro que el agua. Otra cosa es que la estrategia de Messi a mí me parece absolutamente equivocada. ¿Por qué? Sobre todo porque mucha gente piensa que esto es una pataleta después del 2-8, cuando en realidad no es así. O sea, esto es una idea que Messi viene madurando desde hace tiempo y que ya ha ido advirtiendo a su manera durante gran parte de la temporada.
Teniendo razón en el fondo, las formas le están perdiendo. Y como decía David, le están volviendo a gente en contra, que parecía algo imposible, pero si no sale a explicarlo públicamente pronto, creo que se le va
pero
a volver en contra.
Pero cuando salga Bar der Troya, ¿qué saldrá?
Yo creo que esa es la negociación, Mónica. Yo creo que esa es la negociación. Sí, porque Bar der Troya va a intentar dejar algo de dinero en las arcas por intentar irse bien, pero yo creo que el Barça está abocado porque es que es lo que ha firmado, que cada temporada el jugador tiene la posibilidad de hacer lo que quiera.
Ha firmado que si le avisa el 10 de junio puede hacer lo que quiera.
Bueno,
si
pero no es que este año el 10 de junio no es cuando acaba la temporada. No ha habido 10 de junio, no han hecho un ERTE de un mes y medio.
Claro.
Yo por lo que he hablado
al final sale ante Javier Tebas a dar rueda de prensa intentando terciar.
No ganas algo.
Intentando terciar no, haciendo el ridículo, haciendo el ridículo de la manera más flagrante y metiéndose la liga donde no le llaman que se dé el contrato, porque si no que me cuente cómo va el contrato.
Pero eso
es
muy
de
Tebas,
que Lías. También me interesa mucho el de Joao Félix, me interesa los dos mucho, que me lo cuente también cómo van.
Dicho lo cual, es que al final esto está abocado a que pacten una salida entre comillas amistosa. Claro. Yo estoy convencido de que Messi está esperando a arreglarlo más o menos con el Barcelona para dar esa rueda de prensa que será mucho más light y con palabras poco duras. Es decir, si el Barcelona le facilita la salida, Messi dirá simplemente pues que ha acabado su ciclo, que hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Y claro, si no le dan facilidades, pues a lo mejor Messi incluso se piensa si hablar o no ante los medios porque puede arder Troya. Que oye, es que Messi ha hecho comunicados satizando la directiva.
Yo creo, David, que el que más cosas tiene que coser es Bartomeu que Messi. Messi a lo mejor sí, como dices tú, que ha provocado en la gente de Barcelona.
Bartomeu y los candidatos a la presidencia del Barcelona. Claro, que estoy ya hartito de escucharles y leerles en Twitter de no puede ser, a la leyenda no la tratamos así. No, que diga alguien que si él llega se compromete a que Messi siga. Es que al final todos son unos populistas de 3 al cuarto que se están dedicando a atizarle a Bartomeu con razón, pero sin decir que cuando ellos sean presidentes, si lo son, lo que van a hacer para evitar que Messi se marche del Barcelona.
Que Leo ya no estará cuando llegue.
Sí, de acuerdo.
Sí, claro, pero no lo dicen, Manolo. Todos dan la sensación de, si los lees o los escuchas, de que ellos se quedarían con Messi.
Sí, claro, van contra Bartomeu, claro.
Uh-huh. Oye, yo sé que a esta pregunta que voy a hacer lo más normal es responderme que no, pero ¿os sorprende el silencio absoluto que hay desde el vestuario del Barça?
No, yo creo que más provocado por el 2-8 que por lo de Messi.
No solo por el 2-8 y porque es el capitán, por el respeto a la figura de Messi, porque saben que al final es una cuestión y luego que tampoco el Barça es que se esté portando bien con determinados jugadores que están dentro del vestuario, ¿no? Como el caso de Luis Suárez, porque tú le estás invitando a marcharse, es un jugador con contrato en vigor y que cobra pues los 15 millones que cobra, dicen, limpios al año. Pues entonces, si les están tocando jugadores, listas negras y demás, yo creo que el vestuario se mantiene al margen. Porque si calla, si habla también puede...
No va a ser que reciba. Aquel que abre la boca pasa a la lista de transferibles.
Yo no recuerdo un caso parecido en el que todos los capitanes estén en la lista de transferibles.
Sí, pero,
Busquets, Guille, Piqué, Jordi Alba, Sergio Roberto, ninguno de esos está en la lista.
¿Cuántos casos hay de equipos top que les enchufan 8 en una fase final de Liga de Campeones? Claro, es que aquello cambió el curso de todo.
Hombre, pero una cosa fue un 2-8, que no sé si hay comparaciones, pero alguna derrota dura ha habido, y otra es que el presidente salga a señalar públicamente, claro, porque decir que hay una lista de intransferibles automáticamente...
Sí, pero son las consecuencias de ese resultado.
Que no es lo mismo, Guille, no es lo mismo. Es decir, los intransferibles, el resto no quiere decir que sean transferibles.
Bueno,
alguno sí,
es parecido,
pero no el resto, porque de 7 a 25...
Bartomeu se ha venido arriba, ha dicho, yo soy Al-Khelaifi. ¿Sabes? ¿Os acordáis cuando Neymar, que estamos aquí un verano... Que lo ficha al
Pero
Barça.
Calderilla, ¿no?
Y al Khelaifi, que no, y es que no. Y Bartomeu ha dicho que no, y es que no. Yo me iré en duda saber si lo que le dice a su entorno Bartomeu será capaz de mantenerlo mirándole a los ojos a Leo Messi. A su padre puede ser que le engañe, porque Bartomeu para eso es un fenómeno. Pero si se reúne cara a cara con Messi, yo quiero ver que le diga, no te puedes marchar, no te dejo marchar. Porque yo no me lo creo que haga eso.
Pues nada, yo tampoco creo que Messi se siente con Bartomeu.
Ni yo tampoco.
Pues debería.
No.
Además, jugador que se ha sentado con Bartomeu ha sacado el mejor contrato de la historia de... Oye, Jordi Alba...
Pero tú crees que lo de Messi es cuestión de dinero ya, de no, sacar tal... Yo creo que no.
Bueno,
yo creo que lo que quiere es volver a sentirse competitivo.
Oli, ¿algo más quieras añadir?
No, nada más que contaremos a ver qué pasa con Jorge Messi y Bartomeu. Pero en esa lista de intransferibles que estaba Leo Messi, ¿verdad? Yo creo que cuenta con el resto. Es decir, Koeman cuenta con Leo si se quedara, cuenta con Piqué, cuenta con Sergio Busquets y cuenta con Sergi Roberto.
Ya, sí, eso puede ser que ocurra, Oli, pero yo estoy con Guille. Si tú das una lista de intransferibles, es que todos los que quedan son transferibles.
No, hombre, que quedan 20. Que quedan
bueno,
20
igual,
de
pues
7,
son transferibles,
de 7 27,
que estás dispuestos a desprenderte de ellos. Por eso
no
dices
es
que hay
mismo,
unos intransferibles.
No.
Claro que sí.
Hombre, no es que se vayan a ir todos, pero que si llega una buena oferta por alguno de los 20, están en el mercado. Es una manera de decirlo.
Me lo contáis cuando acabe el mercado de verano, a ver cuánta pasta va a ingresar el Barcelona por las ventas. De momento, millón y medio por Rakitic.
Ahora hablamos de Rakitic, que enseguida recuperamos ahí, pero ya con Sevilla, con Isaac Escalera. Gracias, Oli, un abrazo.
Hasta luego, Muri.
Bueno, por cierto, mira, habéis sacado antes el tema de Tebas. Está Arantxa Rodríguez, hola, Aran.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Esto no es nuevo, lo de los líos y estar ahí a la greña, Federación, Liga, por el tema de los horarios. Que hemos conocido hoy los primeros horarios de la primera y segunda jornada de Liga. Y ya ha empezado el problema de los viernes y los lunes.
Sí, se acaba el lío del caso Fuenlabrada y ahora empezamos con otro, el de los partidos los lunes y los viernes, que esto ya es antiguo, porque te acuerdas que la temporada pasada también empezó igual, que si se juega los lunes, que si no se juega los viernes. Al final la decisión fue que se jugaba un día sí y otro no, que dejaba satisfechas las dos partes, y hoy, al conocerse los horarios, bueno, pues todos esperábamos la comunicación de la Federación Española de Fútbol para que diera su punto de vista a los horarios fijados por la Liga, más aún teniendo en cuenta que hace apenas 3 días, el pasado 26 de agosto, el juez de lo mercantil había decretado un auto por el que le negaba las medidas cautelares a la Liga. Así que, estando la situación como estaba y una vez publicados los horarios por parte de la Liga, la Federación ha venido a recordar a la Liga que esto se encuentra sub judice, o que en realidad no, porque hay una sentencia, la única sentencia que hay en este caso es una sentencia del juez de lo mercantil del 27 de mayo, que le daba la razón a la Federación en este litigio planteado por el fútbol de los lunes y los viernes, y te acordarás que la Federación cedió para que durante la pandemia,
La Liga.
Exactamente, y que la Liga se pudiera acabar, que se pudiera jugar fuera de los días que considera la Federación que se debe jugar la Liga, que es el sábado y el domingo.
Pero ahora
así
no.
Que exactamente, ahora no, y aparte, por otro lado, la Liga, lo que se acoge es a un auto de la audiencia provincial del 1 de junio en la que sí le concedía las medidas cautelares. Así que esto es un poco lioso. Yo he tenido que recurrir al director de YouSport para que me dijera exactamente cuáles eran los puntos importantes en este asunto y sobre todo para que los oyentes estuvieran lo más informados posible. Pero estas son las cosas como están y ahora mismo digamos que la única sentencia firme es la del juez de lo mercantil y que la federación, si la liga no corrige esos horarios y los pone en sábado o domingo, lo que hará será que pase esto a la jueza de competición, que será ella la que decida. Madre y si decide la jueza de competición, será algo que se deberá
ajustar.
Desde la parte contratante de la segunda parte no he visto nada igual.
Es un poco aburrido, pero yo intento hacerlo para que la gente se entere y al final, si la jueza de competición decide, se tendrá que ejecutar lo que decida la jueza de competición y lo normal es que la jueza de competición decida que no se juegue los lunes y los viernes. Y a todo esto, el 6 de octubre hay una vista del juez de lo mercantil para que se encuentren las dos partes a las 11 de la mañana, por si os interesa daros una vuelta.
Joder, bueno, mira, ¿con quién estáis? ¿Con la liga o con la federación en el tema de los
aquí
horarios?
Lo cachondo del tema es que estemos hablando de judicializar la relación entre liga y federación y que lo tenga que resolver un juez de lo mercantil, lo que sea. Es que a mí me aburre soberanamente, pero que tengamos que estar en este punto, yo hago la gente la pretemporada y demás, y que tengamos que estar en estos asuntos todavía, o sea, después del espectáculo tan bochornoso que hemos visto de Liga y Federación con el tema de Fuenlabrada, me haré echar gotas. ¿Para qué? Pero aquí, como no se va nadie, se tiene que ir Rubiales y te va, macho. Tremendo.
Y lo que nos queda, O sea, claro, esto va a estar judicializado mucho tiempo con este tema, que evidentemente si hay una sentencia o una decisión ya del juzgado mercantil, ya parece una provocación poner horarios los viernes y los lunes, pues siéntate, pactalos y tal, si aquí todos lo hace
si cada dependiera uno. De vosotros, si dependiera de vosotros, partidos viernes y lunes.
A mí es que en esta situación de pandemia, ¿sabes? Que donde los estadios están vacíos me parece que no influye. En circunstancias normales, pues es preferible que cuanto más horarios tengas el fin de semana, yo creo que es mejor para todos. Seguramente es un poco peor para las televisiones, pero para los aficionados que van al estadio es incuestionable que es mejor el fin de semana que los viernes por la noche o los lunes por la noche, ¿no?
Sí, pero como tú has dicho, en este caso no influye en absolutamente nada. Al contrario, quizás beneficia más al aficionado que lo está viendo por la tele, el poder ver todos los partidos, cada uno en un horario diferente.
Bueno, vamos a ver por dónde cae eso. Por cierto, ya aprovecho que estás ahí, Arancha. Ha contado antes Miguelito lo de Asensio, cómo está, que parece que no es importante. ¿En el Madrid están tranquilos?
Sí, porque las noticias, bueno, evidentemente sabes que en estos casos, en cuanto hay pruebas médicas, pues se ponen en contacto los servicios médicos de la selección española, en este caso, y del Real Madrid, y Marco Asensio se incorporará a las órdenes del Real Madrid en los próximos días. No sé si mañana mismo, pero si no, pues el jueves o el viernes, porque además hay que recordar que mañana los futbolistas del Real Madrid tienen que pasar otra vez las PCR, igual aprovecha Marco Asensio también para pasar esa PCR y no tener que pasarla más tarde. Pero vamos, tranquilidad, porque lo que transmite, lo que decía Miguelito, es que es más que nada precaución, porque estamos en pretemporada, porque lleva muy pocos entrenamientos y no merece la pena arriesgar y mejor parar antes de que el problema sea mayor.
Un beso, Aran, gracias.
Un beso, hasta luego.
De todas maneras, qué mala suerte tiene Asensio, ¿eh? Qué mala suerte. Ya no sé si es mala suerte o consecuencia de unas cosas de las otras, pero desde luego eso le sigue trayendo problemas y quebradero de cabeza, ¿eh? Lo de la rodilla.
Es una pena que no pueda tener un ritmo normal. Yo creo que es hasta cierto punto normal, después de una larga lesión, tener pequeñas molestias, pequeñas recaídas, pero yo creo que esta tiene que ser la temporada de su confirmación. No solo físico, sino futbolístico. Esta es la temporada en la que hay que esperar un gran Asensio y esperemos que esto sea solo una piedrecita en el camino.
Qué mala suerte tiene Asensio y qué mala suerte está teniendo Luis Enrique con este regreso a la selección, con tantas bajas.
Entre unas cosas
está
y
pasando en todos sitios, ¿eh? En clubes, sí, en selecciones. Yo creo que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Obviamente hablo del coronavirus más que de lesiones musculares, pero que en cada partido vayamos a tener inesperadamente dos o tres jugadores de baja.
Sí, que la lista no va a ser definitiva, por desgracia. Y va a haber oscilaciones seguramente en todos los lados.
Arauz, ¿qué ha pasado con un anuncio en el que sale Bale ahí? El anuncio de fútbol, pero él sale jugando al golf. ¿Qué es eso?
Es un anuncio de la televisión británica BT Sport en el que aparecen varios dirigentes del fútbol y deciden prohibir la norma de los 5 cambios, es decir, que haya cambios ilimitados. Aparecen varias estrellas de la Premier, como Jamie Vardy, como Rashford, que les cabrea la decisión. Y al final del anuncio aparece Alexander Arnold, el delantero del Liverpool, que llama a Gareth Bale. Gareth Bale está jugando al golf y le pregunta, le dice el hombre del Liverpool, al final vas a tener la oportunidad de jugar algún partido. ¿Y qué hace Bale? Coge y revienta el teléfono contra el suelo en lo que parece la intención del galés de no querer jugar al fútbol y seguir jugando al golf.
Joder, no sé si sabíais la historia del anuncio. Mira, está David levantando la mano.
Es que con el pollo que lleva el Barcelona hace 3 semanas, si no fuera por estos momentitos que nos da
te gusta, ¿eh?
Es que nos da la vida. Este
con
chico.
Lo que tú has sido de Bale, David.
Qué grande. Oye, pues al final, gracias a Messi, volvemos a no hablar de que se va a quedar una temporada más en el Real Madrid. Sí. Con sus 17 millones.
Pues anda que si no estaríamos cascando. Bueno, Suárez, pero vamos.
Lo quiero ver.
Bueno, es que la Messi tapa muchas cosas.
¿Tú crees que se va a marchar? Yo creo que se
queda.
Yo
creo que va a haber una buena sentada ya definitiva y que lógicamente el Madrid en un año de crisis donde no tienes ticketing, donde la campaña de bonos es distinta, no puede permitir que un jugador...
¿Y qué oferta va a tener Bale o Elías?
Pues tendrá que irse gratis.
Sí, gratis. Claro. Pero es que nadie le va a pagar ni la mitad de la ficha que percibe en el Madrid.
Bueno, yo creo que Bale gratis, ese dinero sí lo puedes pagar. En algún equipo de Inglaterra acaban de pagar 35 millones por Rodrigo Moreno en Leeds United. Si tú le tienes que poner, ¿qué te digo? 35 por temporada a Gareth Bale, a mí no me parece descabellado.
Yo de verdad no sé si digo una bobada, pero es que digo muchas. Lo que pasa es que ya no sé si a Bale le interesa jugar al fútbol o no. De verdad sí, lo digo.
Lo que está claro es que hay que tener un cuajo como el que tiene él para que te planteen ese guión y vas y ruedas ese anuncio. O sea, no
pero,
sé.
Hombre, como haciendo el percal...
Es una provocación.
Ya, pero vamos, es que...
O es reírse, ¿no?, de todo como el día de la pancada.
Le da igual, hombre. Lleva
en esa delgada línea roja lleva mucho tiempo instalado Bale. Y le da igual, ¿eh? O sea, es que le da igual anuncios, ponerse la gorra, vamos, que entra en un estadio. Es que le da igual.
Bueno, su manera también de tensar la cuerda. Sí, de paso le pagan una pasta por hacer el anuncio, ¿eh? Porque tampoco...
Bueno,
la...
sí, no tengas duda que gratis no lo hizo.
Que gratis no.
Es que estoy todavía sorprendido con lo que he escuchado a Elías, porque igual sí, la lógica dice, leche, algún día se tiene que sentar, pero es que eres el primero, te lo juro, Elías, al que lo iba a decir que igual este año Bale sale del Madrid.
Tiene que salir. Hay que buscar la manera de salir, es que aunque sea perdiendo, bueno, no es perdiendo,
es que aunque
Madrid no va a perder
pagando
dinero.
Pagando dinero para que se vaya.
Claro, o sea, es que al final llega un momento en que es que cada temporada son 34 millones brutos, ¿eh? Es mucho dinero.
Luego estamos hablando de que la pandemia ha provocado una crisis económica, pero por ahí fuera se están pagando barbaridades, ¿eh?
Sí, sí.
Havertz 100 millones, en el Nápoles ha fichado un delantero del Lille por 80 sí. millones. Sané al Bayern cuando le queda un año de contrato 50, o sea que los clubes ingleses, alemanes, tienen dinero y si encima, como dice Elías, llega gratis, no sé si quiero creer que en Madrid se lo puede quitar de encima porque es insostenible y creo que le puede hacer mucho daño al vestuario.
Pero si eso tiene una lectura todavía más amplia porque si te das cuenta que son los ingleses, alemanes, los que pueden afrontar esas cantidades que no son astronómicas, pero son cantidades importantes. Fíjate cómo están, en qué situación están Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, por poner un ejemplo. Lo pueden hacer, están haciendo cuentas milimétricas para intentar poder gastar en algo y fichar.
No, incluso pidiéndole determinados sacrificios a jugadores con primas, a la plantilla además. Por eso yo estoy de acuerdo con Guille, que a nivel de vestuario es muy difícil mantener esta situación. O sea, tienes que solventarla.
Queda poco más de un mes, ¿no? Para que se cierre el mercado.
O la otra es convencer a Zidane de que, oye, si se queda, se queda. Pero se queda para estar, no para no estar.
Eso pareció hace un par de años, pero luego volvimos a las andadas.
Sí, sí.
Así que digo que queda poco más de un mes para que se cierre el mercado de fichajes de verano, que este año es extraño. ¿Os sorprende el hecho de que el Real Madrid no se le intuya movimiento de momento? En cuanto a entradas, digo, ¿eh?
A mí sí.
Yo creo que para nada, o sea que prácticamente está compensado con la vuelta de Odegaard.
¿Pero para pelear en Europa, Elías?
Bueno, es que en Madrid yo creo que el crecimiento de sus jóvenes en rendimiento aumenta, consigue que Benzema esté al mismo nivel, que también van cumpliendo años, con Odegaard en el centro campo, que es darle un chute de juventud donde hay jugadores de más de 30 años... Pues yo creo que al Madrid le llega con la plantilla que tiene para pelear.
¿Sí? Yo creo que sin fichajes el Madrid, como la mayoría de equipos españoles, no opta a ganar la Liga de Campeones en condiciones normales. ¿Qué diríamos si el United tirara de un equipo con el actual Rodrigo, el actual Vinicius, que son buenos jugadores, ¿eh? Con el actual Odegaard, diríamos que no es candidato a ganar la Liga de Campeones. En el Madrid, hombre, ¿pesa más el escudo? Sí. Pero la plantilla del Real Madrid, para mí, esta no está hecha para ganar la Liga de Campeones en condiciones normales, ¿eh?
No, sí, yo creo que para competir en España sí le vale, en Europa sí. Se ha demostrado en los últimos 2 años que ha caído en octavos de final.
Hay que hacer un esfuerzo, Guille.
Sí, no, y es que además, como se valora mucho siempre en función del resultado, pues los últimos 11 partidos de Liga del Madrid fueron buenos, pero hay que acordarse cómo estaba el Madrid en marzo, eliminado de la Copa del Rey, con un pie y medio fuera de la Champions, y ahí peleando ahí con el Barcelona en una Liga venida menos. Y hay que recordar que la base del equipo, por mucho que yo creo que el Madrid haya fichado bien jóvenes, no han dado el paso, o Zidane no ha dado el paso del relevo. Vinicius ha perdido peso con respecto a la temporada anterior, Valverde igual, los demás no han acabado de entrar nunca, así que la base sigue siendo la que todos tenemos en la cabeza, jugadores de más de 30 años, que bueno, han servido para ganar la Liga, es verdad, y por lo tanto en la situación del mercado tal y como está, yo entiendo que se mantenga, pero yo creo que hay que dar paso a esos jóvenes en la plantilla, no solo que estén en la plantilla, sino que adquieran galones. Odegaard me parece una buena recuperación siempre y cuando vaya a jugar, no vaya a estar en el banquillo. Pero luego yo la figura del 9, sabéis que es algo que insisto desde hace tiempo, creo que es fundamental. Uh-huh. El Madrid no tiene un delantero puro, Benzema ha dado un paso al frente indudable.
Le falta Mbappé.
Pero si Benzema se lesiona, o sea, aparte de que yo creo que Benzema jugaría mejor con un 9, pero si Benzema se lesiona, que es algo que no ha pasado, quedas en manos de Jovic y de Mariano. Y así no sé si compites ni siquiera en la Liga.
Oye, Gato, ¿y el Atleti qué? ¿El Atleti qué? Si no sale, bueno, Costa, pues,
¿no? De momento lo que está haciendo es desmantelar su cantera, vendiendo a canteranos, de manera sorprendente para mucha gente, y cuando lo que tenías que hacer es quitarte peso de gente que no entra en los planes de Simeone, el caso de Lemar, que tiene su cuota de mercado, pero ahí también hay movimientos que están un poco parados. El tema de Tomás todavía está por resolverse, le siguen llegando más novias, pero estamos todos esperando un movimiento que a lo mejor tenga un efecto dominó, pero que un movimiento gordo a nivel de venta para que pueda el Atlético de Madrid reforzarse, porque se tiene que reforzar. Si ya ha visto también que si no se refuerza no tiene esa categoría o esa profundidad para afrontar competiciones como la Champions, y lo tiene que hacer, y estamos esperando, y lo único que estamos viendo son movimientos de menos calado, pero que están a la gente, sobre todo a la afición del Atlético de Madrid, le está mosqueando que se estén desprendiendo de gente de la cantera, cuando lo que hay que hacer es promover alguna venta, porque para eso el Atlético de Madrid tiene buena gente que se mueve. Andrea Berta es uno de los tipos mejor pagados, si piensas hablar de Simeone, pero es uno de los tipos mejor pagados a nivel de dirección deportiva, que tendría que resolver.
Pero ficha bien, ¿eh? Sí. Otra cosa no, pero Berta
sí, pero,
ficha
pero,
bien,
pero,
¿eh?
También tienes que fichar bien, y no traer de vez en cuando regalitos aquí, regalitos que nadie entiende muy bien, como lo de Sapongi, que nadie entendió cómo ese fichaje a santo de que vino.
Muertos en el armario todos, tiene.
Claro, sí. Está claro. Pero es que
la vida.
En este caso se apuntan siempre los datos, los puntos buenos, los malos nunca se dicen.
Oye,
entonces, yo creo que ahí tienen que hacer una. Yo creo que lo de Lemar o lo de Tomás, incluso Correa y Costa, yo creo que están en el trampolín de salida, pero tienen que manejar bien y hacer una buena venta, claro.
El que sigue ahí pasito a pasito, amiguita, como siempre, es el amigo Monchi. Está Isaac Escalera. Escalera, ¿qué pasa, hombre?
Hola, Munilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Se ha llevado a Rakitic para allá. Esto era un secreto a voces, pero hoy se ha hecho oficial.
Sí, y puede ser una de las operaciones del verano, ¿no? O de muchos veranos, porque ha fichado a Rakitic por 1,5 millones de euros fijos, más otros en variables, unos que parecen casi imposibles, como ganar la Champions o ganar la Liga, y otros como entrar en Europa. Se podría ir la operación a esos 10,5 millones de euros, pero parece casi inviable que el Sevilla pague ese dinero por el futbolista, que firma cuatro temporadas firma Rakitic a razón de 3,5 millones de euros netos por campaña, menos de la mitad de lo que cobraba en el Barça. Así que una operación casi, diría yo, redonda del Sevilla Fútbol Club, porque Rakitic vuelve a la que fue su casa. El futbolista estaba deseando ya volver también a la ciudad de su mujer, y una ciudad que lo acogió perfectamente cuando lo fichó en 2011, aquel enero de 2011, cuando, fíjate, Gato, entrenaba al Sevilla Gregorio Manzano. En 2011, que quedó, si no recuerdo mal, quinto, y sigue, como dice Munilla, el Sevilla fichando. Este es el último fichaje Rakitic, que será el fichaje estrella del Sevilla, pero no va a ser, ojo, el último, porque apunten que en los próximos días, y ojo que puede ser mañana incluso, el futbolista del Sporting de Portugal, Marcos Acuña, lateral izquierdo, podría convertirse en nuevo futbolista del Sevilla. Están las negociaciones muy avanzadas, y el Sevilla, por unos 12-13 millones de euros, podría cerrar otra operación este verano.
Mira, Guille, fichajón, ¿eh? te gusta, ¿no?
Buen fichar. Sí, sí, es el lateral izquierdo de Argentina. A mí me gusta más Reguilón, la verdad. Pero ya que no se puede quedar, Acuña es buen jugador.
Y Rakitic, fichajón.
¿En eso coincidís todos? Hay...
Sobre todo por un millón y medio.
Unanimidad.
Sí, sí, hombre. Al
sí, porque
final,
le ha metido las variables el Barça aquí, vamos. Ni la señorita Pepis maquillaba con esa facilidad. Solo ha faltado meter otro millón por ganar la NFL, otro por ganar Eurovisión, porque me han metido unas variables que son de reírse.
No es Messi, pero otra gran pérdida para la Liga es Vanega, lógicamente. Y entonces cubrir ese hueco, aunque sea perfil distinto, pues yo creo que si te traes a Rakitic en estas condiciones que nos acaba de contar Escalera, que son espectaculares, me parece una operación buenísima de Monchi.
Y ganas tiempo para conseguir luego otro que venga detrás de él.
Fichas, ya has fichado futuro con Oscar, el canterano del Madrid, que está en el Leganés. Pues entonces yo creo que se huele, con el Sevilla, con Monchi, huele siempre proyecto, y eso está bien. Las necesidades era cubrir la baja de Vanega y la de Reguilón, las dos primeras, y luego en función de lo que dé el mercado, pues ya si hay alguna oportunidad irá nada más. Pero yo creo que por lo menos el Sevilla tiene aspecto de equipo que viene de ganar una competición, de equipo de Champions, y creo que con muy buen proyecto.
Yo tenía mis dudas con Julen, pero he visto que esa sociedad, o sea, sabes que Monchi es un valor seguro siempre. Y Julen tenía que demostrarlo, lo ha demostrado. O sea, que y si Julen sigue haciendo un equipo tan duro como el que ha hecho y Mochi ficha bien, ojito con el Sevilla.
Y no olvidéis, lo digo para que se sepa la buena operación que ha hecho el Sevilla, que Rakitic era el jugador que el año pasado iba a ser el jugador del Barcelona encargado de salir del club para hacer caja, ¿eh? O sea, había ofertas muy buenas por Rakitic y él siempre ha dicho que su intención era jugar en Sevilla. De hecho, él nunca ha dado el paso a salir de Barcelona porque entendía que se tenía que quedar para volver a Sevilla. Me parece un... Por millón y medio, me recuerda a la de Villa por el Atlético de Madrid y el Barcelona de protagonismo, que se fue por... no llegó ni al millón de euros.
Mónica, ¿te apetecería volver a entrevistar en un palco a José María del Nido?
Hombre, sí, sí, porque además este era de los que solía hablar, vamos, de los presidentes de la antigua usanza,
sí,
de los que hablaba prácticamente hasta el final.
¿Tenías buen rollo con él?
Sí.
De todas maneras, el movimiento que se ha anunciado en el día de hoy, Escalera, no, en principio, no parece que vaya a ser para que se coloque el de presidente de Sevilla o acabe como presidente del Sevilla, pero hombre, si lo hace será por algo, ¿no? Aunque parece el momento un poco extraño.
Es la persona que ha comandado este movimiento. Bueno, vamos a informar que Del Nido, José María Del Nido, el expresidente del Sevilla, ha solicitado una junta extraordinaria de accionistas que se va a tener que celebrar en estos dos próximos meses. Y como has dicho, Munilla, ha dejado claro en el comunicado José María Del Nido que no va a formar parte del actual consejo. Bueno, del actual consejo que pretende formar el propio Del Nido si es que gana esa junta extraordinaria de accionistas. No va a estar en el consejo, pero ha comandado este movimiento. Del Nido lo que quiere es un cambio de dirección, cambiarlo absolutamente todo el Consejo de Administración, incluido el presidente Pepe Castro, y darle un giro más de tuerca al proyecto deportivo y buscar optimizar las finanzas del club. Estas son palabras del propio Del Nido en el comunicado que ha sacado pues este mediodía. Se ha apoyado en un grupo de accionistas, en Sevillistas Unidos 2020. También dice, según el comunicado, que cuenta con la mayoría de el apoyo de accionistas del club, y así pues se ha presentado Del Nido este mediodía con este comunicado. 1 de septiembre, quedan 2 meses para que se celebre la junta, bueno, 2 meses, puede ser en 15 días, un mes, mes y medio, no lo sabemos, pero ha sorprendido. Ha sorprendido Munilla porque el Sevilla acaba de ganar una Europa League.
Claro.
El Sevilla acaba de ganar la Europa League, juega el 24 de septiembre una final de la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich. Ha quedado cuarto en la Liga tras una grandísima temporada. Y esto la verdad es que sorprende bastante y personalmente, y esto ya forma parte de la opinión, yo no me posiciono ni por parte de Pepe Castro ni por parte de Del Nido, yo me posiciono por parte de la coherencia. Y aquí cualquier persona que pueda ver esto y pueda estar escuchando la radio ahora mismo de cualquier lado que no sea de Sevilla, puede decir, bueno, ¿y cómo una persona que ama tanto al Sevilla después de ganar la Europa League puede pretender pues convocar una junta extraordinaria de accionistas, pero bueno, así es, pero Sevilla, y así está siendo,
pero
esto, ¿no?
Pero Escalera, sorprende por el momento, no porque no se conozca la situación, ¿no?
Sí, sí, por eso hablo del momento, y por eso sí. Mónica he explicado que el Sevilla está entre dos finales, una la ha ganado y otra la va a disputar, ¿no? Por eso no se explica mucho, pero como dice Mónica, esto es una guerra interna,
sí, que hay, que viene de lejos.
Que viene de lejos, y que tienen entre Pepe Castro, actual presidente, y José María del Nido. No sé cómo va a ocurrir esto, cómo va a acabar esto, perdón, pero ojo que en el Sevilla, los accionistas que están de parte, para que nos entendamos, del actual presidente Pepe Castro, se están empezando a mover y están volviendo a comprar acciones porque, claro, si José María del Nido presenta este comunicado y solicita esta junta extraordinaria es porque cree que va a ganar.
Claro.
Y se están moviendo desde el club y ojo que hay una guerra abierta para estos próximos meses en plena planificación del Sevilla y a las puertas de otra final de la Supercopa.
Maestro Escalera, le ha quedado a usted también que se ha ganado irse a la cama tranquilamente. Un abrazo grande.
Un abrazo muy
hasta
fuerte.
Luego, hasta luego. Decía Mónica.
No, que con Monchi, que es el planificador deportivo, que ha sido siempre más identificado como cercano a Del Nido.
Sí, pero tuvieron una movida gorda la última feria, ¿no?
Sí, sí. Pero siempre ha sido, o sea, siempre se le ha identificado más,
bueno,
como
es que ahí, yo creo, Mónica, y lo difícil será abstraerse de esa lucha de clanes, ¿no? Yo creo que es muy complicado, y más ahí en Sevilla.
Además, porque el vicepresidente es el hijo, ¿no?
De José María del Nido. Sí. Carrasco, sí.
David, ¿cómo te gustaba a ti esa época, de los Lopera, del Nido,
la Gil, cola de la León, Paz, y todo aquello?
Oh, la cola de León, sí, eso cuando la final de Copa con el Atleti, sí, qué cosas. Qué tiempos. Bueno, en fin, había cosas buenas y había cosas malas, ¿eh? Y los tiempos de ahora también tienen lo suyo, en lo bueno y en lo malo. Los oyentes a Raúl, ¿no?
Sí, señor. Dice uno, ahora que habláis de Messi y Bale, os recuerdo que el Gales le ha dado las mismas Champions al Madrid que Messi al Barça, y Bale ha metido más goles que Messi en finales de Champions. Son datos, podéis consultar. Me parece que David Sánchez es aficionado del Barça hace solo 10 años, porque decir que Bartomeu es el peor presidente del Barça es no conocer la historia del club. Bartomeu no puede irse porque no cuadran ahora las cuentas en una auditoría. Parece mentira que no lo veáis. Señor Messi, salga y explique por qué se va, si no la afición del Barcelona le recordará como el jugador que se escondió y se fue cuando perdió 8-2 sin hacer nada en ese partido. Y por último, dice otro oyente, os escucho a algunos y parece que hay que pedirle perdón por irse a Messi en el peor momento del Barça. Un pecho frío es lo que ha demostrado ser.
Pecho frío, qué bonita expresión, me gusta.
Pedirle perdón no, pero darle las gracias por lo menos, yo creo que se lo ha ganado Leo Messi.
Mira, David es de los que contesta a los oyentes, ¿eh?
Sí.
Bueno, señores, David, un placer, ¿eh? Me alegro de verte después de tanto tiempo. Cuídate mucho.
Igualmente.
Que nos veamos más a menudo, si es posible.
Sí, hombre. Están tus manos.
En las mías, bueno, en las mías dentro de poco no, pero vaya. Elías Israel, Guilluzquiano, Mónica Marchante, Juan Gato. Un abrazo a todos, ¿eh? Ha sido un gusto, que dicen los argentinos.
Un placer.
Igualmente.
Buenas noches.
Cuídense. Bueno, hay un montón de cosas todavía, pero ya saben que tenemos pendiente también el regreso de Maldini.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Llega septiembre para poner fin al verano. C'est fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
De Francia con la cuarta etapa de la ronda gala, era la primera llegada en alto de la carrera, que llega prontito. Ya habíamos tenido montaña, pero esta era la primera llegada en alto, en aquella cima mítica en Orsier-Merlet, donde se hizo inmortal Luis Ocaña en el año 71, qué pena que al final no pudo terminar ganando ese Tour porque se cayó en el Col de Mente, pero luego lo ganó dos añitos más tarde. Bueno, en fin, está por aquí Alberto Araujo pedaleando y está también Quique Iglesias en Francia. Hola, Quique, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Muy buenas.
¿Ha pasado más o menos lo que te podías esperar de la etapa de hoy? Bueno, salvo que no ha ganado Alaphilippe, que era tu apuesta. Esto es tocar las narices, ¿no?
Total, y además con saña, pero bueno,
¿qué
acepto,
va, por favor?
Acepto. Ha pasado lo que tenía que pasar después de que haya subido en coche el puerto. Lo he dicho en la transmisión, me ha parecido a mí que el puerto no daba para más. Y me ha gustado la subida, ¿eh? Estará de acuerdo conmigo, Alberto, de que a mí la subida me ha gustado y ha sido una buena batalla al final con el Jumbo poniendo todo el tren para que acabara ganando Roglic. Pero era evidente que no iba a poder haber diferencias. Lo máximo que se ha sacado, pues bueno, pues esos 20 segunditos que ha perdido Valverde, los 9 segundos que se ha dejado, yo creo que en un despiste último, Enric Mas, que ha estado muy bien Landa, pero bueno, quizá hemos visto flaquear un poco a Bernal, pero el flaqueo de Bernal en un puerto así es no ganar la etapa. Con lo cual, Alaphilippe está claro que era un puerto para él, ha conservado el maillot amarillo y Roglic va a ir como un titán a ganarlo todo, a ganar bonificación en bonificación, porque hasta que le llegue la fuerza, que es lo que tengo yo más dudas, es el hombre más fuerte, ¿no?
Yo creo, Muni, que no ha pasado nada, pero hemos visto cosas. Hemos visto, sobre todo, mi conclusión es que Roglic está bien, que era la gran duda, porque se cayó en Dauphiné y era una incógnita. Él jugó un poco al gato y al ratón en los días previos del Tour, poniendo en duda su participación en el Tour. Hemos visto que está exactamente igual que en Dauphiné, dominando, ganando como ha querido y cuando ha querido. Hemos visto, como dice Quique, que Bernal no está súper, que no es el del año pasado, que no es el escalador que puede incluso disputar este tipo de llegadas a gente como a Alaphilippe y como a Roglic. Y la gran noticia para el ciclismo español es que Landa está bien, no tiene problemas en la espalda, se cayó en la primera etapa, pero parece que no tiene secuelas. Y Enric Mas es nuestra segunda baza y se ha mostrado en redes sociales enfadado porque ha dicho: tengo piernas, tenía buenas sensaciones y me fastidia haber perdido esos 9 segunditos. Bueno, esperemos que sea eso, que un pequeño despiste de colocación que le haya hecho perder un poco el tren de los mejores, pero bueno, aunque no hemos visto grandes diferencias, nadie de los favoritos se ha dejado tiempo, tenemos una pista de lo que puede ser el Tour las próximas semanas.
Vamos a escuchar a Landa, que ha estado ahí con Kike al final de la retransmisión.
Bien, mejor, la verdad es que después del primer susto pues cada día estoy un poquito mejor, respiro mejor y estoy muy contento por estar ahí en un final así explosivo y viniendo de la caída.
Dentro de 2 días, otra subida, ¿eh?
Quizás sea más dura y estaremos preparados.
Eso dentro de 2 días, porque la de mañana, Quique, ¿esto etapa para sprinters o me vas a decir que hay alguna posibilidad emboscada por ahí, por terreno?
No, yo creo que es etapa para sprinters. Uh-huh. Es etapa en bajada. El perfil lo dice claramente. Desde Gap bajamos dirección al macizo central, 183 kilómetros, con final en una ciudad que se llama Priva, y en principio es etapa para sprinters o por si llega la fuga, pero en cualquier caso mañana es un día para que los favoritos estén tapados porque vuelve a salpicar tipo Vuelta a España al Tour de Francia de montañas curiosas el recorrido, porque el jueves volvemos a tener esta vez sí en una llegada, bueno, pues que no conocemos, en el macizo central, otro puerto que puede marcar diferencias antes del fin de semana donde llegarán los Pirineos.
Sí, este puerto del que habla Quique es un puerto que en realidad se enlazan tres, dos de tercera y uno de primera, y son 35 kilómetros de subida. Aquí sí que se van a ver realmente, yo creo que las caretas de la gente, porque sobre todo el puerto de primera llega a tener rampas del 8-9%, hoy era un poquito más tendido, así que yo creo que sí o sí el jueves vamos a tener por fin un pequeño diagnóstico o una pequeña radiografía de lo que puede ser el Tour de Francia.
Un apunte último, ya más allá de la etapa del Tour. Quique, ¿se vislumbra ya cuál va a ser el recorrido del Mundial?
Mira, mañana te lo diré, porque mañana tiene que decidir la UCI. Están entre lo que dijimos aquí, la Planche de Belfi, que es, bueno, pues ahí arriba en los Vosgos, y Imola, un circuito, nunca mejor dicho, alrededor del circuito de Imola, con final dentro del circuito automovilístico. ¿Y por qué Imola? Pues primero, porque ponen 6 millones de euros, y segundo, porque asegura pues que hay ya boxes, los boxes de los coches ya preparados para los equipos, máxima seguridad, evidentemente no hay ningún problema de distancias allí. Bueno, pues Imola sanitariamente pues asegura muchas cosas a la UCI.
Para el espectáculo, Muni, hay que decir que no hay color. El de la Planche de Belfi sería un mundial tremendo, con una llegada en alto, que yo prácticamente no recuerdo un mundial con llegada en alto. Y en cambio el de Imola está salpicado por tacholitas de 6 kilómetros al 4%, un circuito, como dice Quique, que en principio sería de 10 vueltas y... De cara al espectáculo y para el espectador, crucemos los dedos para que salga el de la Planche de Belfi.
Pues la Planche. Yo siempre he sido mucho de la plancha. Fíjate, sí. Prefiero la plancha antes que otras cosas. La aspiradora no me gusta tanto. Gracias, Araúz. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Adiós.
Paso rápido por la Fórmula 1. Está Carlos Miquel. Hola, Charlie Michael, buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Y esto es para explicar qué es lo que ha dicho hoy Ross Brawn, que es el director deportivo, digamos, de la Fórmula 1, hombre clave desde hace muchísimos años en la Fórmula 1, que se lo digan a Michael Schumacher. ¿Qué ha dicho sobre Ferrari y sobre Carlos Sainz?
Bueno, lo ha liado porque todos los ferraristas se le han echado encima, entre otras cosas porque es un cargo en el que se está ocupando de reglamentos, de cosas de la nueva Fórmula 1. Es un cargo en el que debe ser muy ecuánime y no meterse en lío. Pero es verdad que él tiene una columna de opinión después de cada gran premio y hoy se le ha ocurrido hablar de Ferrari y de Carlos Sainz. Y dice, al igual el sueño se le está aguando a Carlos Sainz viendo cómo va el Ferrari. Bueno, pues es un detalle que quizás está absolutamente fuera de lugar, porque dice que, bueno, que es verdad que puede cambiar, pero que la situación es muy delicada en Ferrari. También es cierto que lo ha acompañado de buenas palabras hacia el piloto madrileño, que hoy es su cumpleaños, por cierto. Bueno, hoy no, el día 1.
Ayer, sí, 26 añitos.
26 añitos, ya le he felicitado por privado y bueno, estaba de buen humor. Por lo menos eso es positivo, porque el domingo ya te aseguro yo que no lo estaba.
Ha hecho declaraciones, de hecho, ¿no? Creo en la página del equipo, diciendo pues sí. Eso, que espera que todo va a ir bien en este Gran Premio de Imola, que va a haber, no sé si llamarlo mejoras, pero bueno, que va a ir mejor.
Sí, yo creo que lo que es importante es la fiabilidad, que el coche no se rompa. Las paradas en boxe las teníamos controladas, es verdad que era el gran hándicap de McLaren. Esto es un problema de Renault. Realmente el motorista es quien tiene la culpa de lo que pasó el otro día. Y Renault tiene que darle una respuesta de las causas, de por qué pasó, si hay algún motivo en el coche, en el diseño del coche, que a lo mejor perjudicó el sobrecalentamiento, si hubo algo que a lo mejor externo que provocara la avería, y sobre todo ver si ese motor se puede recuperar para más cosas. Hombre, yo me quedo de todo el lío este, que es verdad que a lo mejor Ross no tiene que meterse ni hacer deducciones. Todo viene de lo que hablamos el domingo, Muni, de la cara que puso Carlos cuando arrasaron a Vettel en la recta. Mm. Pero realmente me quedo con lo que ha dicho, que dice que Carlos es muy fuerte, que le tienen gran estima, y que lo diga Ross Brawn, pues hombre, algo sabe de esto, y que enseguida se va a recuperar de estos malos momentos. Bueno, pues hay que quedarse con eso. Y de lo otro, es verdad que no hay que pensar que todo va a ser negativo. Y te voy a explicar por qué. 2020 es un año perdido para Ferrari, de acuerdo. Pero en los bancos de potencia de Ferrari se está trabajando en el motor de 2021, que es el que le interesa a la afición española. Y los primeros resultados están siendo positivos, con un buen incremento de potencia. Por eso digo que este partido todavía no se ha acabado de jugar. Vamos a esperar cómo se resuelve. Yo creo que es más preocupante para Carlos, para el futuro, que en lo que queda de 2020 arreglen el chasis, que tampoco está funcionando bien, que el tema del motor, que sí que están encaminados en el desarrollo de un motor más potente para el año que viene.
Por la salud de Ferrari, por la salud de Carlos Sainz y por la salud de Carlos Miquel, que vayan arreglando eso cuanto antes. Y también por la salud de la familia de Carlos Miquel, que si no, tela. Bueno, Charlie Michael, vamos hablando. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Enseguida tenemos Monza a la vuelta de la esquina, pero primero el tenis. Estado en el comienzo del programa hablando con Carla Suárez y con su problema. Recupera Ángel García. Hola, Ángel, otra vez.
Hola de nuevo, Muni.
Se está jugando la jornada en el US Open. Está jugando Bautista, ¿no? Contra un pequeñín, contra un chaval pequeñito.
Sí, le está costando a Roberto. Es cierto que tiene enfrente a Tenis Sangren, que es un tenista peligroso, que ya ha sido cuarto finalista en Grand Slam. Y bueno, se ha llevado los dos primeros sets por 6-4. Estamos en el tercero y la verdad es que de momento buena jornada para los nuestros. Ya sabes que Garbiñe Muguruza ganó por la vía rápida y vino en dos sets, y eso que tenía el tobillo tocado. Nos ha dicho en rueda de prensa que no decidió hasta última hora que iba a jugar este US Open, que se planteó no jugarlo. Ha ganado también la joven Sara Sorribes ante Liu. Ha perdido ya Jaume Munar después de pelearlo mucho ante Tim los dos primeros sets, luego se ha tenido que retirar con problemas musculares. Están jugando en el derbi fratricida Feliciano y Carballés. Ojo, 2-1 para Carballés, y eso que Feliciano está jugando su Grand Slam número 73 consecutivo, que por supuesto es récord en la historia. Empieza ahora Bolsova ante Teichmann, y la única mala noticia que Marcel Granollers ha declinado a jugar el individual para centrarse en el dobles, que ya te dije que iba a sustituir a Benoit Paire y al final ha preferido no hacerlo.
Mira, hablando de lo de la burbuja, espera, ahora me lo cuentas, pero en serio, el rival de Bautista se llama Tenis.
Tenis Sangren.
Tenis Sangren.
Sí, sí. Con doble N, YS, pues sí, tenis Sangren. Sí, es curioso el nombre.
No puede ser casualidad, esto no puede ser casualidad.
Sus padres fueron unos vacilones, pero sí, se llama Tenis Sangren. Sí,
sí, creo que tiene algo que ver con eso. Arauz, mira, está Arauz ahí levantando la mano.
Sí, yo leí que su padre, que era un loco del tenis y que le puso ese nombre.
Efectivamente, sí, por eso te digo. Y por cierto, no te he contado, ha ganado Andy Murray, lleva 20 meses sin jugar en Grand Slam, ya sabes que tiene la cadera como Robocop, reconstruida por todos los lados, y iba perdiendo 0-2 ante Nishioka, ante el japonés. Break abajo, le dábamos todos ya por eliminado. Bueno, pues se ha pegado otra batalla de las suyas, remontada histórica, 4 horas y 39 minutos, ha pasado del 0-2 a 3-2 y se ha metido en la siguiente ronda, y acaba de ganar Serena Williams, ya es la tenista con más victorias en la historia del US Open. Y poco más, que Benoit Paire, ya sabes que está diciendo que la burbuja es fake, que es una burbuja de mentira, porque cuentan, me cuenta un periodista argentino amigo que le han contado a los tenistas argentinos, que ahí al hotel entra quien quiere, que entran clientes ajenos al tenis, y que eso que están en una burbuja no es del todo cierto, que también hay algunos tenistas que se lo saltan para salir por su cuenta, y es verdad que por ejemplo a Hugo Delien y a otro tenista argentino, Guido Pela, en Cincinnati, solo porque su preparador físico había dado positivo, ya no les dejaron jugar porque habían tenido contacto con él. Bueno, pues todos los jugadores que han tenido contacto con Paire están jugando el torneo, es decir, han sido menos estrictos aquí ahora y les han dejado jugar, es para lo único, les dejan salir de la habitación, pero es verdad que les han dejado jugar el torneo a pesar de haber tenido contacto con Per y que Per esté aislado.
A tocar madera, a tocar madera. Bueno, oye, por esa regla de tres, si a los padres les gustaba mucho el tenis, les ponen al niño tenis, a tu niña le vas a poner Olimpia, ¿no?, el día que la tengas.
Sabes que se lo comenté, pero totalmente en serio, ¿eh? A mi ¿sí? mujer, el ladrido que me pegó fue pequeño, ¿sabes? Me ha dicho que ni de coña, pero te prometo que era una de mis ideas. Y mira, te voy a decir, por ejemplo, que igual no lo sabes, ¿quién se llama Olimpia? Olimpia se llama la primera hija de Teresa Zabel, que tiene 2 oros olímpicos.
Sí, claro.
Y figúrate cómo será la historia que su hija pesó 3 kilos 470 gramos. Y sabes que el barco de toda la vida de Teresa Zabel fue el 470, la clase 470, con lo cual su hija, desde luego, es hija suya, vamos, no
madre
hay ninguna
mía,
duda.
Esto parece cuarto milenio.
3470, sí, sí.
Abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Está muy interesado Rubén Parra en todo lo que estaba contando Ángel García, pero él viene a hablar de lo suyo, de su libro. Parrita, ¿qué pasa?
Buenas noches, Muni. Se está jugando el segundo partido de la semifinal del Este entre los Celtics y los Raptors. Está más igualado que el del otro día, ¿eh? El otro día Boston rompió el partido del primer cuarto y nada podía hacerlo en el Toronto. Hoy está más igualado, están 3 arriba los de Marc Gasol y Serge Ibaka a 7 minutos del tercer cuarto, 6-2-5-9. Y lo normal es que hoy gane Toronto. O sea, yo de esta serie espero que sea una serie larga y disputada. Y lo mismo es un brindis al sol, pero yo creo que el finalista del Este sale de esta serie. El que gane de estos dos yo creo que va a ser el finalista del Este, por encima de Milwaukee, que ayer se la pegó con Miami en el primer partido, y de los propios Heat. Y luego a las 2:30 se juega el primer séptimo partido de estos playoffs, Utah Jazz contra Denver Nuggets. El que gane será el rival de los Lakers en segunda ronda. Una serie que viene marcada por el on fire absoluto que tienen Donovan Mitchell y Jamal Murray. Mitchell está promediando en la serie 38,7 puntos y Murray 34 puntos. O sea, lo comenté ayer, que llevan 4 partidos de más de 50 puntos entre los dos, 2 cada uno, que solo lo habían hecho Jordan y Iverson en una serie de playoff. Y la verdad que tengo muchísimas ganas de ver ese partido. Anoche, justo cuando estaba yo entrando, le dieron el premio a jugador más mejorado de la temporada a Brandon Ingram, al héroe de los Pelicans, que se ha impuesto en la votación a Bama de Bayo, al interior de Miami Heat, y a Luka Doncic, que estaba nominado para ese premio. Yo pensaba que se iba a dar a Luka,
sobre todo
pensando que Luka no se fuera de vacío del temporadón que ha hecho. Pero claro, yo creo que habrán valorado que Luka era muy bueno el año pasado y este año buenísimo. O sea, que la mejora no ha sido tan excesiva como la de Ingram, que sí es verdad que ha pegado un subido en este año absoluto, también teniendo en cuenta que los Pelicans no han contado con Zion Williamson, con el número uno del draft, casi toda la temporada, y Ingram ha sido el que ha tirado de ese carro. En el otro partido de ayer, por cierto, Oklahoma ganó a Houston. Y habrá mañana también el séptimo partido de esa serie, que será el rival de los Clippers en segunda ronda.
Si te dejo, nos dejas sin Maldini, oye, ¿eh? Si te dejo.
No, hombre, no.
Lo que es la pasión.
Maldini es mi hermano. Por cierto, ya están las familias ahí viendo partidos, ¿eh? Ya están en la burbuja.
¿Ah, sí?
Sí, sí, he visto por ahí a jugadores con sus críos y tal. Está a la niña de Van Vliet le han enfocado un par de veces en el partido de hoy.
Estás en todo, Parrita. Bueno, mañana más y el jueves hacemos los Americans, ¿eh?
Un recuerdo al genio de mi parte, a Maldini.
Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Enseguida, Mundo Maldini.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Y con Luis Enrique al frente, vuelven los nuestros. ¡Vuelve España!
¡Suena el himno!
Este jueves, desde las 8:15, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania-España. Primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
De COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves Mambo. Qué grato placer para los oyentes y para un servidor, el regreso de Julio Maldonado. Hola, Maldini, ¿qué pasa, hombre?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Murilla?
¿Estás,
¿todo bien?
Estás en mal sitio, ¿no?
Bueno, estoy por Cádiz, sí, ya sabes que me vengo siempre que puedo y estoy aquí unos días. Ya el pasado mañana comento ya el partido de España-Alemania aquí en COPE, por supuesto, ya desde COPE Cádiz. Lo digo por si me están escuchando en COPE Cádiz, que sepan que mañana les llamamos para que...
para que abran la emisora.
Para que abran la emisora. Y luego ya me voy para Madrid el domingo, ya hago el España-Ucrania allí en Madrid, y luego ya, pues nada, ya empieza la Liga. Es que la semana que viene, el próximo fin de semana, no, este, el siguiente empieza la Liga ya. O sea, ya empezamos ya con todo al 100%.
Esto ya va del tirón. Bueno, por cierto, como llevas días de fuera de antena, tendrás ganas de hablar del tema Leo Messi, ¿no?
Sí, yo encantado, sí. Ya hablamos lo que tú quieras del tema Leo Messi. Yo creo que se irá, seguramente. Seguramente el Barça todavía tiene Bartomeu tiene todavía la posibilidad o la ilusión, o como quieras llamarle, de convencer a Messi de que se quede, pero yo creo que está bastante claro que él se va a ir. Y la única forma, yo creo que tiene que ser inteligente el Barça y el Bartomeu y sacar dinero. O sea, ya, una vez que se tiene que se va a ir, porque no quiere estar, pues sacar lo mejor, pensar lo mejor para el Barça, sacar dinero, jugadores, y bueno, pensando un poco en el City, pues yo qué sé, intentar que el City le dé un par de jugadores más, bastante dinero, por supuesto, y bueno, no se acaba el mundo tampoco, aunque es verdad que el Barça pierde el jugador más importante de su historia. Yo creo que Messi ha sido, para mí, bastante poco leal con el Barça, ¿eh? El Barça le dio todo a Messi. Se puede entender quién quiere seguir ganando y quién piensa que este proyecto está acabado, pero el Barça le ha dado todo a Messi. Cuando era un niño le trajo y le hizo crecer como futbolista, y igual que el Barça le debe mucho a Messi, Messi también le debe mucho al Barça, y sobre todo desde el punto de vista del club, de la hinchada. Yo creo que a mí me parece que Messi está quedando un poquito como el malo de la película, y en cierto sentido con bastante lógica.
¿Y qué te parece si se va al final, cómo le puede afectar esto al Barça?
Pues hombre, mal, porque lógicamente hablamos del máximo goleador de la Liga y del máximo asistente de la Liga. El Barça queda muy debilitado, más allá de que pueda sacar dos o tres jugadores, que pueda hacer poco que el equipo mejore desde el punto de vista colectivo, pero queda muy debilitado. Es evidente que queda muy debilitado. Tampoco garantiza donde vaya Messi que lo vaya a ganar todo, porque el fútbol no te lo garantiza nadie, ni siquiera Messi al 100%.
¿En el City cómo le ves? ¿Cómo le ves jugando en el City?
Bueno, le veo jugando arriba, lógicamente, le veo jugando, pues, es que veremos, porque si al final Gabriel Jesús puede ser uno de los que venga al Barcelona, si finalmente se hace la operación, ¿no? Se hablaba un poco de Bruyne, yo creo que de Bruyne, desde luego, no creo que abandone el Manchester City, ni mucho menos, pero bueno, hombre, el City es favorito para ganar la Premier, sin duda, incluso sin Messi, pues con Messi más todavía, la Champions es otra historia, aunque desde luego con Messi, pues sería el principal favorito.
Y oye, lo que estarán preguntándose todos los aficionados del Madrid, ¿van a pasar ellos a ser muy favoritos? Oye, estarán como locos, ¿no?, porque se vaya Messi, pero ¿les ven muy favoritos en la Liga entonces?
Hombre, más favorito todavía sí, lógicamente sí. A ver, si es que el Barça pierde al máximo goleador y al máximo asistente del campeonato, con lo cual, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid ha estado muy lejos, el Sevilla yo creo sinceramente que puede estar más arriba peleando el título, no ganarlo, pero sí bastante más cerca, pero lógicamente el Madrid pasa a ser más favorito. Madrid, que es verdad que tiene una plantilla con digamos una base del 11 titular bastante veterana, con Ramos, con Kroos, con Modric, con Benzema, que tiene 32 años y ya tiene que empezar a pegar el bajón, pero no olvidemos que el Madrid tiene recambios y tiene jugadores muy jóvenes, ¿eh? Tiene desde Odegaard, que creo que va a jugar muchísimo, a Fede Valverde, a Vinicius, por supuesto, a Militao con 22 años. Yo creo que el Madrid tiene una base, digamos, alternativa de gente joven para dar descanso a los veteranos, que lo necesita, lo va a necesitar.
Sí, Julio, que tiene muchas ganas de hablar del fútbol de selecciones que vienen estos días, pero ya que estamos aquí con el tema de fichajes y demás, claro, por ejemplo, claro, lo de Rakitic y el Sevilla, ¿qué crees que le puede aportar? Es un buen fichaje, ¿no?
Bueno, es un buen fichaje, pero tampoco nos engañemos. O sea, Rakitic ya no está al nivel que estaba cuando jugaba en el Sevilla ni al principio de la época en el Barça. Y desde luego es el futbolista posicionalmente para suplir a Vanega, pero está para mí bastante lejos del nivel de Vanega. Es que Vanega es un futbolista de un nivel estratosférico y Rakitic ya es un buen jugador, por supuesto, pero no va a poder suplir a Vanega en cuanto al nivel. Pero bueno, es un jugador que vuelve al club en el que, digamos, lució en España al principio, y es un fichaje interesante también por el precio, que es muy poco, pero yo no espero ya el mejor Rakitic.
Lo de Reguilón sí que va a ser más problema cuando se vaya, ¿no?
Sí, a ver, Reguilón se va a marchar casi seguro, con lo cual parece que van a fichar a Acuña, lo estaba escuchando antes,
sí.
Y sí, Acuña es un buen lateral, es el lateral de la selección argentina y es un buen fichaje, es un jugador que va bastante al ataque, bastante fuerte físicamente, y a mí me parece Reguilón mejor. Pero bueno, no es mala la alternativa con Acuña, que imagino que el Sevilla lo va a presentar rápidamente.
Oye, lo que comentábamos ayer en el programa aquí, ¿tú ves a Odegaard titular en el Real Madrid el año que viene?
En muchos partidos sí, seguramente no titular en partido contra el Barça, semifinal de Champions, partidos elegidos seguramente no. Yo creo que los partidos elegidos todavía seguirá siendo Casemiro, Kroos, Modric, el centro del campo, o un cuarto centrocampista con Valverde, por ejemplo. Pero va a jugar mucho, ¿eh? Yo estoy seguro que va a jugar muchos partidos como titular porque lo necesita. Modric va a necesitar descanso, que son 34 años y ha demostrado un nivel altísimo. O sea, yo creo que va a jugar muchísimo, muchísimo.
Oye, salió ayer el nombre de Weisman, el delantero que acaba de fichar el Valladolid. Es el fichaje más caro de su historia, 4 millones de euros. ¿Quién es? ¿Qué nos cuentas de él?
Bueno, es un 9, es un gran cabeceador, fundamentalmente. Él estaba en el Wolfsberger, que no es uno del equipo grande, no es de los equipos grandes de Austria, no es del nivel de otros equipos como el Austria o el Rapid de Viena. Es internacional por Israel, ha metido 30 goles en 30 partidos, que es verdad que en la liga austriaca, pero hay que meterlo, o sea, un gol por partido de media hay que meterlo, y sobre todo gran cabeceador. O sea, viéndole jugar te das cuenta que a balón parado, digamos que en la estrategia le puede hacer mucho daño a los rivales. Fundamentalmente es eso, es un gran cabeceador.
Bueno, he saltado a un nombre más desconocido, pero mira, me viene a la cabeza también otros de esta semana. Por ejemplo, lo de Luis Suárez, si se concreta con la Juve, ¿cómo lo ves?
Pues me extraña mucho. A mí, yo, por supuesto que puede pasar, ¿no? Porque por nombre, pues sí, podríamos pensar que es un jugador para un equipo tan grande como la Juventus. Pero yo he visto la última etapa en el Barça y creo que Luis Suárez, sinceramente, ya no está para un grande de Europa. Igual que no está para el Barça, no está para la Juve. Yo le he visto muy mal a Luis Suárez el tramo final de liga. Además, yo creo que necesita, seguramente se va a tener que operar y va a tener que estar un tiempo sin jugar. Y seguramente después de esa operación, si la hace, pues sí que, porque él no está bien, ni mucho menos. De hecho, yo le he visto cojear mucho en muchos partidos. Yo creo que no está para, ni siquiera para el fútbol de la máxima élite, sinceramente. Con lo cual, hombre, puede ser que la Juventus le fiche y espere esa operación y pueda rendir otra vez.
Sonó, entre otros muchos, Van de Beek para el Barcelona. El otro día no fue en la última convocatoria del Ajax. Está sonando mucho el Manchester United. ¿Ahí le ves qué puede aportar?
Bueno, le veo, está prácticamente hecho, creo que se va a presentar ya mañana. Y bueno, lógicamente el Girete juega con 4-2-3-1, muy claro. Bruno Fernández ha jugado a un nivel muy alto por detrás del punta, con lo cual es indiscutible. Yo creo que para jugar en un doble pivote o para cambiar a 4-3-3, jugar con Pogba y Van de Beek como interiores, un medio centro, y luego jugar un poquito escorado un costado Van de Beek, pero yendo mucho por dentro. Ahí puede entrar bien, es un buen jugador, un jugador muy de ida y vuelta. No es un organizador, pero es un futbolista que en un estilo como el United, que es un estilo más de fútbol vertical, le puede ir bien.
Y otro que está muy destacado, la temporada, ha sido Thiago Alcántara en el Bayern. Bueno, Manchester United, Liverpool, ¿tú qué dices?
Hombre, el Liverpool es un fútbol bastante vertical también, pero hay momentos en los que el equipo tiene que, digamos, por ejemplo, el otro día en el partido contra el Arsenal, pues dominó claramente la Supercopa inglesa. Es decir, el Liverpool tiene muchos de los partidos que juega, los juega contra equipos que se le encierran atrás. Y entonces, en ese sentido, Thiago Alcántara puede aportar mucho. A mí me gusta mucho más como interior que como mediocentro, como juega en el Bayern. A mí, digamos que como mediocentro es mucho mejor Kimmich, lo que pasa es que al no jugar Pavard, pasó Kimmich al lateral, pero yo creo que como interior le veo bien. Yo le veo bien en el Liverpool y no tanto en el Manchester United, aunque en ninguno de los dos equipos creo que jugaría, digamos, al máximo nivel.
Has citado la community del otro día, la community, para decirlo correctamente. Alucinante el primer gol, el gol del Arsenal. Eso, bueno, es el reflejo de lo que quiere Arteta, ¿no?, para el equipo.
Sí, me gustó mucho el Arsenal, a pesar de que lógicamente tuvo el dominio el Liverpool, dominó mucho más, el Arsenal jugó bastante atrás, pero me gustó porque digamos que es un equipo que puede plantear el fútbol de contragolpe cuando juegue contra rivales que le dominen, pero no contragolpea jugando en largo permanentemente, sino que sabe, quiere sacarla siempre jugado, hubo varias jugadas en las que el equipo combinaba sacándola desde atrás. Y ese tipo de contragolpes, al sacar la pelota con tanta calidad desde atrás, en pocos toques y muy verticales, hace que prácticamente todos los jugadores de tres cuartos de campo o arriba reciban en ventaja prácticamente siempre, y es lo que pasó en el gol. Si te fijas en el gol, prácticamente todos los jugadores que tocan la pelota reciben en ventaja, y a partir de él le cae la pelota a Aubameyang y es un golazo. Me gustó mucho el Arsenal, bastante, y es un equipo que creo que puede por lo menos recuperar la cuarta plaza, ¿no?, que menos que volver a la Champions, aunque yo creo que está lejos de pelear la Liga con Liverpool y con Manchester City.
Ceballos, ¿qué te está pareciendo, Julio?
Bueno, Ceballos en el Arsenal ha jugado bastante bien como interior algunos partidos, y yo creo que puede hacerlo bien en esa posición. Es decir, yo creo que él tiene que jugar no demasiado cerca del área, sino más como interior y con mucha libertad para llegar, ¿no?, en esa ida y vuelta que creo que le puede permitir Arteta. A mí sí me ha gustado cómo ha estado, ha tenido momentos muy buenos y creo que puede rendir bien otra vez.
Bueno, yo sé que te gustaría hablar un montón del tema de selecciones, pero lo que está claro es que tenemos un montón de grandes días, de grandes partidos, ¿no?, en estos que nos vienen por delante.
Pues mira, por ejemplo, aparte de la Alemania-España, hablo de la primera jornada, porque luego hay una segunda jornada que se jugará pocos días después, pero tenemos un Holanda-Polonia, que es un partido bonito, pues tenemos un Portugal-Croacia precioso, Suecia-Francia, tenemos un Dinamarca-Bélgica, que suena a fútbol europeo de los 80, y Italia contra Bosnia, o sea, hay muy buenos partidos, hay partidos excelentes, lógicamente todos del primer grupo, ¿no?, porque ya sabes que la Nations League se divide por grupo ya en las siguientes divisiones, pues ya los partidos son otra cosa, pero la primera hay partidos muy buenos.
Si hay alguien que tiene de fútbol, eres tú. Aquí hay mucha gente que no tiene ni idea de la mitad de los jugadores que van a la selección española, digo los más profanos, ¿no? Sí. ¿Tú te ilusionas, te ilusiona la convocatoria de Luis Enrique pensando en el futuro más inmediato?
Bueno, me gusta. Si por ilusionar pensamos que puede ganar un Mundial o una Eurocopa, lo veo muy difícil, francamente. Yo creo que eso tenemos que empezar a darnos cuenta de que España puede estar en un segundo escalón, quizá por detrás de Francia, quizá por detrás de Alemania en algunos momentos, pero que la puede ganar, pues la puede ganar, por supuesto, pero ya favorito para nada. O sea, España ya, digamos que la era Xavi, Iniesta, Villa, Casillas, Busquets, etcétera, etcétera, eso ya pasó atrás y va a ser casi imposible tener un equipo así. Me gusta, por ejemplo, lo que plantea Luis Enrique con extremos, un fútbol con extremos, que ha llamado pues a Ferran, ha llamado a Ansu Fati, jugadores que pueden jugar los costados muy bien realmente, y sí me gusta el equipo. Es verdad que como delantero centro solo ha llamado a Rodrigo, aunque al final se incorporó a Gerard Moreno por el tema de la ausencia de Oyarzabal, por el COVID, pero y al final se ha marchado Asensio, que no puede jugar por ese mismo problema, pero en cualquier caso, no por el COVID, sino por un problema de lesión en este caso, pero en cualquier caso, me gusta el estilo con el que creo que va a jugar Luis Enrique. Lógicamente, en cuanto a nivel individual, España está lejos de otras selecciones de otras épocas.
Bueno, Julio, antes de las preguntas de los oyentes, dime algo de Alemania.
Pues hombre, Alemania, hay que decir lo primero, que es una selección que viene un poco con menos nivel, porque Joachim Löw no ha convocado a los jugadores del Bayern que fueron titulares en la final de la Champions. O sea, no viene ni Neuer, no juega ni Neuer, no está tampoco Boateng, no está Kimmich, no está Goretzka, no está Müller. Son cinco jugadores que prácticamente todos serían titulares, por lo menos Neuer, Boateng, Kimmich y Müller seguro, porque fueron titulares en la final de la Champions y les ha dado descanso. Con lo cual, bueno, aún así tiene un muy buen equipo. Hay que tener en cuenta que no hay nadie con más de 100 partidos internacionales. Es decir, el más veterano es Kroos con 96, que sigue teniendo problemas de delantero porque ha llevado a dos, a Werner, que ya está en el Chelsea, a Basmit, el zurdo, y yo creo que es una buena selección, pero lógicamente no al nivel de la que podría tener si estuvieran todos.
Bueno, venga, vamos a ver alguna pregunta de los oyentes para Maldini.
Bueno, Maldini, te iba a preguntar, ¿qué piensas, que con los fichajes que está haciendo el Chelsea está para ganar la Premier este año, o piensas que el proyecto de Lampard necesita algo, un poquito más de tiempo? Gracias.
Yo creo que un poquito más de tiempo. Me entusiasman algunos jugadores. Me gusta mucho Werner, me gusta mucho Ziyech. Hombre, Chilwell es un buen lateral, pero parece que mañana, por cierto, van a presentar a Havertz, que es casi de forma definitiva ya. Es decir, que son fichajes de altura, de verdad, de mucho nivel, pero no me parece que les dé para pelear la Premier con Liverpool y con Manchester City.
Venga, buenas, hola. Maldini. Bueno, mi pregunta es muy fácil y va dirigida a la comparación entre las grandes ligas europeas y la Liga Española, y es que ¿qué crees que le falta a la Liga Española para llegar ahora mismo al nivel de la Liga Inglesa o de la Liga Italiana? Muchas gracias.
Bueno, no la veo tan lejos de la Liga Italiana ni de la Liga Inglesa, ni mucho menos. Yo creo que podríamos discutirlo largamente. Le faltan, pues que se están yendo muchas estrellas. Se fue en su día Cristiano Ronaldo, se fue Neymar y ahora se va a marchar Messi. O sea, las tres grandes estrellas del fútbol mundial se han marchado de la Liga Española y eso lógicamente es un problema serio.
La última.
Bueno, Maldini, ¿qué tal? Yo quería preguntarte sobre la llegada de James al Everton y si con el equipo que se está haciendo puede incluso luchar por entrar en Europa este año. Muchas gracias.
Bueno, el Everton siempre es un proyecto interesante, pero nunca acaba por cuajar. A mí James me gusta, vamos a ver con Ancelotti qué tal funciona, pero no le veo realmente metiéndose en ese top 6, ¿no? Digamos, en los 6 grandes de Inglaterra y metiéndose en Europa, lo veo muy difícil.
Esto, yo sé que es de perogrullo, pero es que, Maldini, cada día alucino más contigo. Cuanto más te escucho, más flipo. Que me alegro mucho de escucharte, ¿eh? Ya sabes que el domingo está de vuelta Juanma, así que ya el martes que viene estáis aquí los dos juntos. Un abrazo muy grande.
Perfecto.
Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros vamos recogiendo. Hasta aquí ha llegado este partidazo de martes, día 1 de septiembre. Ya comenzamos el septiembre. Madre mía, ¿cómo está esto? Enseguida, la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín y todo su equipo. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.